Bueno, Ángel Correas, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres ahora?
No te lo vas a creer, Carla. Por fin, que por fin lo he conseguido.
¿El qué? ¿Has conseguido por fin hacerte el nudo de la corbata?
Sí, muy graciosa, pero no, es algo más grande, algo que he llevado ya semanas buscando.
¿Las gafas? Mira que las has perdido veces. Ya te dije que miraras en el cajonera del trabajo.
Que no, que es algo más importante. Acabo de encontrar, Carla, la inspiración para hacer Imagina 2025.
¿Estás de broma? ¿Y para eso me llamas?
Bueno, en realidad he encontrado inspiración, pero todavía me falta algo importante.
Miedo me da.
Bueno, necesito una compañera, una media naranja radiofónica, un complemento perfecto para este programa.
Uy, qué suerte va a tener Pilar Cisneros.
Pues mira, me ha dicho que no, que le vienen a instalar una lavadora o no sé qué.
Claro, la lavadora es lo que tiene, que se tiene que instalar, claro, sí. Bueno, pues tendrás que pedírselo a Pilar García Muñiz.
Pues mira que no puede, que justo ese día tiene la boda de su hermana.
Pero si no tiene hermana, Ángel.
Ah, pues joder, qué raro.
Sí. Bueno, menuda casualidad. Anda, te cuelgo, que estoy en la puerta, ábreme.
Y aquí llega mi musa.
Anda, déjate de rollos. A ver, si quieres que hagamos el Imagina 2025 juntos, algo me tendrás que ofrecer, ¿no? A ver, ¿qué me das?
Pues mira, un lujo, nuestro propio indicativo.
Imagina 2025.
Con Ángel Correas y Carla Otero.
COPE. Estar informado.
No te voy a negar que suena bastante bien. Venga, acepto, pero con una condición. La música la elijo yo.
Venga, hecho, dale al play.
Y ahora, Ángel, ¿qué? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo te imaginas 2025?
Bueno, pues mira, me gustaría imaginármelo sin guerra en Ucrania o en Oriente Medio, pero eso yo no sé si será posible. Ya. Pero una de las cosas que seguro que va a seguir marcando este año 2025 es la inteligencia artificial. Seguro que sigue evolucionando.
Sí, tanto. Fíjate, precisamente en relación a la inteligencia artificial, como me has dejado encargarme de la música, te voy a poner una canción. Mira, esta canción es Now and Then, de los Beatles, una canción que realmente no estaba acabada. Vamos, John Lennon la dejó sin terminar. Bueno, pues en 2024, gracias a la inteligencia artificial, han conseguido acabarla. Y la verdad es que durante este 2024 hemos vivido avances en mayúsculas de la tecnología, como decía, sobre todo en lo referido a la inteligencia artificial. Eso me hace plantear varias cuestiones. ¿Tenemos claro hacia dónde vamos con la inteligencia artificial? Hay tantas dudas que no sé si tener esperanza o miedo, la verdad.
Bueno, a mí me pasa un poco lo mismo, Carla. Se me ocurre de todo, pero es una herramienta formidable que ha irrumpido en nuestras vidas de lleno. ¿Tú le pedirías consejos a la inteligencia artificial para tomar decisiones importantes en tu vida? Por ejemplo, para elegir el lugar donde vas a vivir. Bueno, pues hay gente que ya lo ha hecho. Y lo mejor o lo peor es que encima le han hecho caso. Hemos hablado con ellos y vamos a ver cómo les va.
Sí, pero para ello nos vamos a ubicar en Galicia, concretamente en Bayona. Porque una pareja de California se ha mudado a disfrutar de su jubilación allí, a Galicia, porque se lo ha dicho ni más ni menos que la inteligencia artificial, Ángel, ¿cómo lo oyes?
Bueno, realmente ha sido una especie de inteligencia artificial porque a través de búsquedas en Google, selección de criterios y condiciones, han ido ellos mismos pues tomando las decisiones. Los protagonistas de esta historia son Walter, que es austriaco, y Liliana, que es mexicana. Llevaban ya más de 30 años, que se dice
ya
pronto, viviendo en Estados Unidos, cuando en 2019 a Walter le diagnosticaron Parkinson.
En ese momento, cuando solo le quedaban un par de años para jubilarse, Liliana decide dejar su trabajo como profesora y echar una mano a su marido. Y así es como, estando en casa los dos, deciden planificar su jubilación. Se sentaron en el sofá a hablar y se dieron cuenta de que coincidían en algo. Ninguno de los dos quería quedarse en Estados Unidos. Así que, ¿dónde podían irse?
Empezamos a planear sobre la jubilación hace unos 5 años. Pensamos cómo estamos viviendo y nosotros es importante de índices de buena salud, de que no hay mucho crimen, de una igualdad entre la gente en la sociedad, que es muy buena. Queremos un país donde hay mucha buena educación.
Libertad de prensa.
Fíjate, buena salud, ausencia de crimen, libertad de prensa, igualdad entre la gente que vive más o menos y que le salió España, en concreto Galicia. Bueno, pues todos esos criterios sirvieron para configurar el algoritmo que les diría el lugar perfecto para disfrutar de su jubilación.
Empezamos como 20 países y después nos quedó unos pocos, entre ellos España y Portugal y Austria, y finalmente que nos mudó a España, y con eso empezamos a buscar un sitio en España.
Bueno, si me lo llegan a preguntar a mí, les mando a Galicia directamente, sin necesidad de algoritmo, vaya, porque es un sitio como para disfrutarlo, en general cualquier punto de España. Pero ellos, así fue como descubrieron Galicia, compraron los billetes, hicieron las maletas y viajaron por primera vez a España. Era la primera vez que venían, ¿eh? Estuvieron unas dos semanas allí visitando los lugares que más les recomendaban, tal y como había previsto la inteligencia artificial, pues claro, les encantó, cómo no, en especial Bayona. Y lo cierto es que no es para menos, la verdad.
Nos encantó la gente, nos encantó el lugar, nos encantó el medio ambiente, la comida, el albariño.
Menuda historia, Carla. Yo no sé si dejaría a la inteligencia artificial tomar las decisiones por su cuenta. Creo que la última palabra, al final, la tenemos que tener nosotros, los humanos. Pero mira, hemos invitado a dos personas que saben bastante de todo esto.
Y tanto, y tanto.
De inteligencia artificial y lo que está por venir en 2025 y más allá. Ya están por aquí. La inteligencia artificial, la verdad que a mí me tiene fascinado. Pero Carla, vamos a volver al punto de partida. Vamos a hablar de la evolución, de cómo nos imaginamos el futuro de la inteligencia artificial y de esos miedos, también de las inquietudes que todo esto nos puede despertar, porque no sabemos qué es lo que puede haber más allá, ¿no? Bueno, para ello vamos a saludar a Miguel Serrano y a Ignacio Pelletier, que son autores del libro En qué piensan los robots. Así que Miguel, Ignacio, bienvenidos.
Muchas gracias.
Hay varios capítulos en vuestro libro que están dedicados al futuro precisamente de la inteligencia artificial. ¿Qué avance veremos en la inteligencia artificial en este 2025? ¿Cuál es el reto? Si es que eso se puede predecir de alguna manera.
Genial. Yo creo que cuando nos metemos a hablar del futuro siempre es complicado. Además, estamos en un momento ahora en el que las cosas van muy deprisa. El ejercicio más plausible que recomiendo hacer ahora verdaderamente es extrapolar lo que hemos estado viendo este último año y ver cómo estas capacidades que hemos estado viendo van a ser más eficientes y más poderosas. Hemos estado viendo que en concreto ChatGPT cada vez es más fácil interactuar con él y las respuestas que da son más profundas y más complejas. Esa evolución la vamos a seguir viendo y con el resto de tecnologías también. Si hemos estado viendo cómo han estado evolucionando las tecnologías de copia de voces o generación de vídeos, todo esto es algo que únicamente va a ir a más. Es posible que vengan cosas que ahora mismo es difícil de imaginarnos, ¿no? Y eso es tal vez lo más complicado. Pero el ejercicio más sencillo ahora es ver cómo lo que hemos estado viviendo este último año va a seguir avanzando de manera muy deprisa.
Precisamente esa es la sensación, ¿no?, que tenemos todos un poco, que es que todo va demasiado rápido. Casi estamos aprendiendo a utilizar el ChatGPT,
sí,
y ya ha salido.
Se nos va de las manos,
sí,
¿no?
Efectivamente. Y es precisamente una de las razones por las que decidimos escribir el libro, ¿no? El libro lo que pretende es establecer unos pilares básicos para entender esta evolución y precisamente como esta brecha cada vez se va a hacer más grande, la tecnología y la gente se va a dividir cada vez más. Es una manera de poner un apartado y que todo el mundo tenga un conocimiento básico y tenga esas herramientas para imaginarnos cómo va a evolucionar.
Herramientas que además, bueno, sirven un poco para aportar también una certidumbre, porque como no sabemos cómo va a evolucionar, pues se genera o se pueden generar ciertos miedos, ¿no? Mira, yo con lo de la inteligencia artificial tengo una idea que me ronda la cabeza, vamos a decir que es una pedrada, ¿no? Y, por ejemplo, es esta escena que siempre la tengo en la cabeza cuando hablamos de ella, de la película Terminator 2.
En 3 años, Cyberdyne se convertirá en el mayor proveedor de sistemas de computadoras militares. Todos los bombarderos antirradar se modernizarán con esas computadoras y ya no necesitarán tripulantes. De ese modo volarán con un funcionamiento operativo perfecto. Se aprobará el presupuesto del Skynet. El sistema se conectará el 4 de agosto de 1997. Se eliminarán las decisiones humanas en la defensa estratégica. Skynet aprenderá en progresión geométrica. tendrá conciencia de sí mismo a las 2 y 14 de la madrugada del 29 de agosto. Los humanos aterrados intentarán desconectarlo.
Bueno, me imagino que habéis visto la película.
Decenas de veces.
Pues eso, mil veces, os sabréis esta escena, vaya, al dedillo. Pero yo me quedo con esa frase, tomar conciencia de sí misma. Cuando yo vi esta película era pura ciencia ficción, nadie se imaginaba lo que estaba por venir después. ¿Ahora sigue siendo ciencia ficción o es una posibilidad factible?
Que una inteligencia artificial tome conciencia de sí mismo, desde mi punto de vista, es casi secundario. O sea, lo importante es qué es lo que es capaz de hacer, ¿no? En la fábula de Terminator, al final, pues, lo que sucede es una historia interesante como espectador, pero y entiendo que esto puede generar miedos y cierto resquemor. Lo que sucede es que al final, tal y como se define la tecnología, en realidad, lo que se hace es poner a una máquina a tomar una serie de decisiones en función de un objetivo que se le marca. Y el objetivo que se le marca a cualquier inteligencia artificial es optimizar una cuenta de sueldos de una compañía, o que alguien aprenda mejor un idioma, o que la logística de una gran multinacional funcione mejor. Si el objetivo que se le pone a una inteligencia artificial es aniquilar la raza humana, bueno, pues vamos mal, ¿no? Pero se trata de manejar bien esos objetivos de forma que los riesgos está muy controlado siempre y cuando esos objetivos se gestionen con inteligencia.
Vamos, que el riesgo estaría en la persona, digamos, en el humano que va a manejar la inteligencia artificial.
¿Y qué se le pide? Porque al final lo que le pides es una cosa muy concreta, una tarea muy concreta. Gáname al ajedrez. Al final lo que le pides es una cosa muy concreta, una tarea muy concreta. Gáname al ajedrez. Pero gáname al ajedrez no a cualquier precio, moviendo las piezas, porque se le puede pedir gáname al ajedrez y de nuevo, a partir de ahí, si acotamos muy bien cuáles son las herramientas que le damos, acotamos muy bien las consecuencias negativas, desde luego.
No, te iba a decir además que, bueno, vosotros hacéis bastantes referencias a películas, ¿no? Yo creo que es un poco, y precisamente a lo mejor eso es lo que nos ha hecho generar ese desconocimiento, ese miedo, ¿no? Esa inquietud, y hablar de esa moral que pueden tener o no las máquinas, la inteligencia artificial. ¿Se puede generar realmente una moral o una ética?
Yo diría que sí, porque al final, como humanos, establecemos unos parámetros. O sea, si nos pusiéramos a escribir una lista que nos parece moral o que nos parece amoral, o si nos pusieran una decisión difícil de tomar, unas personas decidiríamos una cosa, otras otra, pero al final seguramente con una estructura concreta somos capaces de catalogar numéricamente a qué le concedemos más capacidad o más prioridad moral frente en una decisión, ¿no? Esto se puede articular perfectamente con una máquina. Y el hecho de utilizar películas, creo que al final el libro permite que se lea de forma amena y que todos nos relacionemos con situaciones en las que nos damos cuenta de que esto nos afecta, nos atañe, nos vemos reflejados en un personaje, en una situación, hemos sentido ese conflicto y ese debate moral cuando hemos visto la película. Por tanto, es una muy buena forma de atraerlo al público, como decía Ignacio, ¿no? Que todo el mundo entienda de qué va esto y pueda tomar decisiones educadas, informadas.
O sea, se puede generar una ética artificial, estamos hablando de basada en algoritmos o en cálculos o en matemáticos. Lo que pasa es que eso, leía un artículo de La Vanguardia muy interesante que decía y hablaba sobre el peligro de la indexación. En este caso, lo que proponía es que, por ejemplo, la inteligencia artificial, pues en el caso de aplicada a la medicina, ¿no? Por ejemplo, pudiera tomar decisiones en función de esos parámetros matemáticos sobre personas que necesitan un tratamiento oncológico u otro, y que en función de unos números, pues una persona u otra fuera seleccionada o descartada para ese tipo de tratamiento. Eso queda alejado de lo que podríamos considerar como ética o moral humana. Yo creo que ahí puede estar el riesgo que tenemos ahora mismo, porque es ahora cuando se están aplicando esos procedimientos, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, que por otro lado hay cosas buenísimas en ese ámbito, por supuesto, que la inteligencia artificial tiene un ámbito muy bueno, pero también está esa otra parte.
Sí, el caso que mencionaste de la medicina es muy interesante, ¿no? Porque aparte, o sea, es una de las capacidades más potentes que tiene la inteligencia artificial, y es la de personalizar, ¿no? O sea, es decir, a través de los datos de una persona, del histórico, se podrían recomendar tratamientos que sean adecuados para esa persona. Y eso no tiene por qué ser algo negativo.
No, para nada, claro.
Al final, lo importante de esto es que el algoritmo esté bien construido, que esté bien evaluado, para que al final seamos capaces de, antes de dar estos tratamientos, asegurarnos de que ese modelo que hemos entrenado nos va a dar respuestas claras. Y el problema de todo esto estaría en que persistieran sesgos o que los datos de entrenamiento pues no estuvieran del todo bien curados sesgos y que luego el algoritmo reflejase ese sesgo. Pero la parte de personalizar no tiene por qué ser negativa, y si nos basamos ahora cómo se pueden estar tomando esas decisiones médicas, ahora se están tomando por pruebas clínicas, donde se ha utilizado estadística para ver cuál es el tratamiento que funciona mejor, pero muchas veces este tipo de tratamientos no son tan personalizados y eso puede causar problemas ahora. Así que el hecho de que se lleve a una personalización mientras se haya hecho bien no tiene por qué ser algo negativo.
Además, yo creo que el quid de la cuestión está aquí en que la decisión final la tome precisamente un humano. O sea, que la inteligencia artificial siga siendo el medio para llegar a un fin y no el fin en sí mismo.
Es que lo has definido a la perfección. Es una herramienta más. Luego hay un punto que es un debate interesantísimo, y es en qué momento yo como médico o como sociedad, en cualquier profesión, decido que ya la inteligencia artificial sabe más que yo y superviso las decisiones. Pero las delego, porque como raza pues tenemos el orgullo de haber creado todo esto, pero ¿y si de alguna forma se demuestra que son más eficientes que nosotros? O sea, dentro de 25 años a lo mejor nadie osa conducir, porque está demostrado que los coches autónomos son mucho más seguros. Bueno, siempre habrá quien diga, ya, pero yo manejo mi coche, que el volante es mío, que tengo unos reflejos estupendos. Bueno, pero es que habrá un momento en que digamos, bien, vale, se lo dejo hacer todo. Entonces, la supervisión humana tiene que estar siempre por encima, pero en algún tema, y poco a poco va sucediendo, vamos a acabar delegando en la inteligencia artificial decisiones importantes, críticas.
A día de hoy sí que es verdad que, bueno, es un complemento. No todo el mundo sabe usar la inteligencia artificial. Yo creo que, dada la rapidez y cómo evoluciona todo, yo creo que sería conveniente, ¿no?, que empezásemos ya todos a integrar un poco la inteligencia artificial en nuestro día a día, no tanto viéndolo como una amenaza, sino como una herramienta.
¿Habrá asignaturas de inteligencia artificial en breve? ¿O?
Bueno, en el colegio, en la universidad seguro que ya hay, esto te lo confirmo, en el colegio desde luego que es algo que debería introducirse, ¿no? Precisamente por lo que estaba diciendo Carla. Es importante que todo el mundo conozca esta tecnología, no solo desde un punto de vista del miedo, ¿no? De ver, pues, oye, puedes hablar con ChatGPT, con otra de estas IAs, y verdaderamente nos recuerda a Skynet, ¿no? Podemos llegar a ver ese sistema convirtiéndose en Skynet. No solo por eso, sino verdaderamente porque nos puede ayudar, ¿no? Nos puede ayudar desde pues algo tan idiota como hacernos un horario de ejercicios o un menú de comida, pero también nos puede ayudar en el trabajo y al final nos va a hacer más eficientes.
Mira, ahora hablabas del trabajo, ¿vale? Este es otro debate que se genera, ¿no? Si va a quitar o no va a quitar trabajos, los va a eliminar. Yo os pongo un ejemplo concreto y real, ¿vale? Una conversación con un grupo de padres y surge el debate de la inteligencia artificial, de cuál va a ser el futuro de nuestros hijos. Y hay una madre que dice lo siguiente, yo me lo he apuntado porque me quedé con la frase, ¿no? Los trabajos intelectuales están condenados. La pregunta es si los profesores, por ejemplo, pueden ser sustituidos, si los periodistas, Carla o yo, podemos ser sustituidos, si los escritores, por ejemplo, pueden ser sustituidos, porque se está generando un trabajo artificial que con el tiempo puede llegar a ser muy bueno, incluso mejor que el que estamos haciendo nosotros ahora.
Del mismo modo que hablamos antes, ¿no?, que los médicos se van a apoyar en herramientas, pues como escritores nos apoyamos en herramientas. El libro está escrito entre Ignacio y yo a cuatro manos, sí. Pero sí hemos tenido que documentarnos. De hecho, hemos usado ChatGPT para ilustrar ejemplos, para ver cuál es el sesgo que ChatGPT tiene a la hora de asignar de forma supuesta un aleatoria salarios a hombres y mujeres de diferentes razas, y hemos descubierto que en efecto tiene un sesgo, ¿no? Ya está muy bien documentado. Entonces, hemos utilizado inteligencia artificial. Vosotros como periodistas os vais a nutrir de estas Total. Herramientas y vais a hacer que vuestro trabajo sea de más calidad, pero los dueños seguís siendo vosotros. Que desaparezcan trabajos, bueno, que van a migrar unos cuantos trabajos y que todos van a cambiar un poquito, seguramente. El premio Nobel de Economía reciente decía que la industria, la sociedad evoluciona en cuanto hay una innovación tecnológica que mejora las cosas, no que las reemplaza o que las hace más eficientes, ¿no? Entonces, al final, si esto nos ayuda a mejorar procesos, será un impulso para la economía, para la sociedad. Si lo que hace es reemplazarnos de forma, no sé, de forma...
Sí, práctica, aleatoria.
No nos va a aportar mucho más, por tanto, eso no va a ser un cambio paradigmático. Entonces, si nosotros invitamos a que la gente lo conozca, lo aprenda, lo incorpore en sus vidas y sea mejor estudiante, profesional, educador o que coma más sano, ¿no? Desde luego que sí.
Y luego, enlazando con lo que hablábamos antes, es muy importante que cada uno tengamos una opinión formada sobre cómo vamos a recibir ciertos aspectos, ¿no? Lo que hablabas antes. la inteligencia artificial podría quitar el trabajo a los periodistas, pues a lo mejor eso no solo va a depender de los periodistas y cómo se adaptan de la tecnología, sino cuál va a ser la recepción que va a tener la gente. Si ahora mismo, al terminar esta conversación, decimos que verdaderamente no somos nosotros, que ha sido una IA que ha estado resumiendo un documento, ¿cuál es la recepción que va a tener la gente, ¿no? ¿Qué tipo de decisiones se deberían de tomar o dejar que la IA tomase de manera autónoma? Si cada uno hemos hecho esa reflexión, va a ser mucho más fácil cuando verdaderamente se empiecen a levantar estos temas que tengamos una respuesta informada.
Ahora que decías eso, hicimos por probar, a Ángel se le ocurrió, le preguntamos a ChatGPT, le dijimos, oye, haznos un resumen de vuestro libro, y he de decir que, bueno, no está nada mal, pero sí que es verdad que es muy genérico, no habla de la tienda de sombrillas ni paraguas ni nada, esto que le vendría muy bien, pero sí que es verdad que, bueno, quizás no, hay cosas que sí que nos pueden servir, ¿no? Y que sí que están bien, pero no tienen ese carácter a lo mejor humano que sí que aportamos nosotros, esa, ¿no?
Efectivamente, al final esa va a ser la respuesta, ¿no? Si vamos al Reina Sofía y de repente vemos que una de las salas pues son todo cuadros generados con IA o que el artista ha tenido verdaderamente poca involucración, o hasta que ha sido la IA quien ha elegido el tema que quería, del que quería dibujar o del que quería generar fotografías, al final la respuesta ahí va a ser siempre en la recepción humana que vamos a tener a eso, ¿no? O sea, yo como individuo, esto me genera emociones, me gusta más que lo que tengo al lado.
Al final, en esta conversación lo que me queda claro es la necesidad de imponer un límite a todo lo que se está generando y de alguna manera poder encauzarlo, ¿de acuerdo? Yo me llevo la sensación de que va a ser increíble la revolución que se nos acerca, una revolución industrial, y esto es una revolución intelectual, podemos decir, porque va a extender el conocimiento muchísimo más y va a ayudar al conocimiento humano, por ejemplo, en el tema de las enfermedades o la medicina, va a ser pues un paso de gigante, podríamos decir, y en otras muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Como energías renovables y demás, la optimización del uso de la energía. Pero yo no sé si tenéis la sensación de que va tan rápido que nos está adelantando por la izquierda y por la derecha y que, por ejemplo, falta un poquito de regulación todavía en todo este marco de la inteligencia artificial.
Que nos está pasando por la derecha, yo creo que depende un poco. O sea, creo que casi todos estamos en disposición de entender cómo está funcionando esto. Si nos mantenemos informados, si leemos noticias, si un libro como este al final puede, de alguna forma, educar, ayudar a educar a la sociedad, creo que es importante que todos tengamos esa sensación de responsabilidad de que no es una cosa que tenemos que observar como espectadores, sino en lo que tenemos que tomar partido, ¿no? En cuanto a la regulación, es uno de los debates más interesantes. Cuanto a más regulación haya, mejor lo vamos a controlar, pero menos vamos a avanzar. Y esto es una cuestión muy geopolítica. A ver qué país o qué organismo o qué compañía prefiere regularlo más y manejarlo todo y manejar los tiempos y dejarse adelantar, claro, ahora sí, por la derecha y por la izquierda, por la compañía y de la competencia, o por otro país, exacto, que va a tener menos regulación.
A ver, ¿no?, quién renuncia a esta herramienta tan potente, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Exactamente, exactamente. Uh-huh.
Pues Miguel Serrano e Ignacio Pelletier, ¿en qué piensan los robots? Es el libro que nos proponen, saben muchísimo de inteligencia artificial. Carla y yo estaríamos aquí sí, bastante más tiempo hablando de esto, sí, porque hay tantas dudas sobre lo que está por llegar, ya no solo en 2025, sino en los años que vienen. Yo creo que va a cambiar muchísimo el mundo. Y está bien tener un referente para saber un poco cómo podemos manejar esta herramienta y todo lo bueno que tiene muchísimas cosas buenas, pero también los riesgos que puede llegar a tener. Miguel, Ignacio, gracias por acompañarnos en este Imagina.
Muchas gracias
a vosotros. Seguimos imaginando cómo será este 2025. Y oye, Ángel, ¿tú alguna vez has estado en Roma?
Pues mira, sí, he estado en Roma, una ciudad que me encantó, me gustó muchísimo, pero hace ya muchos años. Yo casi que soy tan viejo como las piedras que hay allí, ¿no? Se podría decir. No, que va, me gustó muchísimo la historia de Roma y sobre todo me gustó también la ciudad del Vaticano, es algo impresionante.
Sí, la verdad que sí. Bueno, pues he de decirte que este 2025 es un año increíble, bueno, en tu caso, para volver a Roma. ¿Y por qué? Pues porque este año se abre la Puerta Santa, este año, 2025, es año jubileo.
Bueno, lo primero, si te parece, vamos a explicar en qué consiste realmente esto del año jubileo. Álvaro Sáez, subdirector de contenidos socio-religiosos de COPE y también de 13. Álvaro, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
Ángel, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás?
Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Porque nos puede sonar esto del año jubileo, pero puede que no sepamos exactamente qué es lo que se hace, por qué se hace.
Antes de entrar en detalles, si queréis, si concretamos más, por definición, un año jubilar es un año de celebración, es decir, es un año festivo en el que se busca ganar indulgencia plenaria, es decir, la remisión completa de los pecados. Es un año en el que se nos pide a los cristianos que tengamos una pequeña conversión espiritual, una reconversión en la fe, que crezcamos en esa vida espiritual, y en el que la Iglesia nos pide que peregrinemos, es decir, que hagamos un pequeño esfuerzo, no hablo simplemente físico o económico, sino que hagamos un esfuerzo por peregrinar y por buscar esa indulgencia plenaria.
Podríamos decir que es un viaje físico, pero también es un viaje interior hacia ti mismo.
Es sobre todo ese viaje espiritual. Uh-huh. Es decir, un viaje en el que debemos pararnos y replantearnos cómo está nuestra fe y en qué podemos crecer. Por eso también este año 2024 ha sido un año previo y de preparación. Igual que nos preparamos, por ejemplo, para la Navidad con el Adviento, para la Semana Santa con la Cuaresma, para sí. este Año Santo el Papa nos invitaba a prepararnos con oración. Por eso el 2024 era un año dedicado a la oración.
Uh-huh. Y ahora, ya sabiendo un poco qué es, teniendo un poco claro cuál es este concepto, ¿cuál es su origen? ¿Desde cuándo se celebra?
Pues mira, pues hay que estudiar historia de la Iglesia, pero antiguo, porque el origen como tal, el origen de la palabra jubileo, hay que irse hasta la tradición judía, porque ellos tienen una serie de celebraciones paganas en las que, pues, de un momento en un momento concreto, por lo que hacían era pues perdonar las condenas a los presos, devolver las tierras a algunas personas que las habían perdido, etcétera, ¿no? También perdonar las deudas económicas que tenían con las ciudades. Y esto comenzaba, ese periodo comenzaba con el sonido de un cuerno. Uh-huh. Y ese sonido en la tradición judía se llamaba Yovel. ¿Qué pasa? Que con el tiempo esa palabra Yovel etimológicamente ha acabado siendo el jubileo. Si hablamos de un jubileo ya en la Iglesia Católica, nos tenemos que ir al año 1300. En el año 1300 el Papa Bonifacio VIII declaró que para que los católicos pudieran ganar una indulgencia plenaria, una remisión completa de los pecados, tenían que ir a Roma, ¿vale? Y por lo menos estar durante 30 días visitando algunas de las dos basílicas que en ese momento estaban en el Vaticano, que era San Pablo Extramuros y la basílica propia de San Pedro. Luego dijo que cada 100 años se iba a repetir. Claro, luego llegó Clemente VI y en 1350 dijo, joder, si lo hacemos cada 100 años es un poco injusto porque no todas las generaciones lo van a poder
claro,
hacer.
Claro, hay alguien que se lo va a perder,
claro,
seguro.
Sobre todo que en esa época la gente no duraba 80 o 90 años, ahí la gente se moría con 50, 60
sí,
años.
Claro, eran otros tiempos. Sí.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que lo adelantó a los 50 para que cada generación tuviera esa oportunidad de poder visitar Roma, poder peregrinar hasta Roma, uh-huh. pasar, cruzar. Esa puerta santa, se abrían unas puertas que tú tenías que cruzarlas después de haber hecho un acto de peregrinación y ganar esa indulgencia. Poco a poco se fue acercando, acortando las fechas y ahora son ya cada 25 años.
Bueno, Carla, lo que sabe este chaval, ¿eh?
Sí, sí, vamos, yo podría estar un buen rato escuchando.
Esto hay que estudiarlo, esto hay
bueno,
que estudiarlo.
Bueno, a ver, ¿de cuánto abarca? Porque da comienzo el jubileo el 24 de diciembre. ¿En qué consiste uh-huh. este acto?
Claro, o sea, cuando hablamos de un año santo no hablamos de un año natural. Es decir, no estamos hablando de 1 de enero a 31 de diciembre del uh-huh. año siguiente. Como decimos, el año se prepara antes, ¿no? Y el Papa Francisco determinó que el 24 de diciembre iba a abrir la primera puerta santa. El jubileo comienza con la apertura de la puerta santa. Igual que cuando hablamos de años jubilares concretos por fechas concretas, como puede ser este año con Calatrava o la que va a haber también uh-huh. este año con la diócesis de San Sebastián por los 75 años de su creación, ese acto de apertura de la puerta santa pone inicio al jubileo. En este caso, la primera puerta santa que se va a abrir es el día 24 de diciembre, que va a ser el 24 de diciembre, que va a ser la Basílica de San Pedro. ¿Qué pasa? Que luego el resto de las basílicas también se han ido abriendo. El día 29 fue la de San Juan de Letrán, este 1 de enero la de Santa María la Mayor y el próximo día 5 la de San Pablo Extramuros. Como nota excepcional, el Papa Francisco ha decretado que va a abrir una quinta puerta santa y lo va a abrir en una cárcel. Una cárcel de mujeres que está en Roma, que es la cárcel de Revivia.
Bueno, pues muchas gracias, Álvaro. Y si te parece, quédate con nosotros porque vamos a saludar y dar la bienvenida a Álvaro Lobo, que está planeando su viaje. Bueno, el suyo y el de unas cuantas personas más, el de unos cuantos jóvenes, porque Álvaro es delegado de Pastoral Colegial en la Compañía de Jesús y coordinador de Pastoral. Álvaro, bienvenido a Imagina 2025.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, estás organizando el viaje con más de 800 jóvenes, ¿no? Entre colegio y universidad, son más de 800. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace organizar a tanta gente?
Bueno, lo primero es con mucho susto y con muchas horas de insomnio, porque reconozco que impresiona mucho, ¿no? Y esto va desde lo más banal a lo más místico, ¿no? O sea, por un lado, desde buscar recursos, donantes, empresas que ayuden a aligerar el coste. Bueno, a también hacer un viaje interior, ¿no? De decir, bueno, esto tú lo disfrutas, tu alegría es que los demás lo vivan con desde Dios, ¿no? Y que sea una experiencia buena, inolvidable para ellos y que de alguna forma Dios les toque. Bueno, esto requiere pues trabajar con muchos números, que yo no soy experto en matemáticas ni mucho menos, pero sobre todo con muchas personas, ¿no? Esto es impresionante, la cantidad de gente que esto le despierta algo, ¿no? Y que te escriben profesores, jesuitas, familias, alumnos que dicen, oye, aquí yo quiero sumarme al jubileo. No sé exactamente muy bien qué es, porque Álvaro lo ha descrito muy bien, pero el común de los mortales no lo sabe tanto, pero aquí hay una llamada especial.
Oye, ¿y cómo te imaginas esa llegada? ¿Cómo te imaginas cuando ya entréis todos? ¿Cómo te lo imaginas?
Bueno, yo la imagen que tengo, porque yo a Roma 2000 no estaba, porque yo estaba en segundo de la ESO. pero yo recuerdo el campo de la grasa en Lisboa, en las JMJ, y recuerdo estaba hablando de unos compañeros jesuitas que estábamos todos exhaustos, pero la cara de felicidad y de devoción que tenían los alumnos, muchos que iban, bueno, pues por unas motivaciones desde ir a ver al Papa, otros desde yo no me lo pierdo, y decir de verdad aquí Dios les ha tocado, ¿no? Y yo creo que eso es lo que merece la pena, ¿no? Con que uno ya vuelva satisfecho, pues merece la pena, ¿no? Y bueno, yo mi imagen allí es un poco como con el otro compañero que está, con David. Yo me imagino, digo, es que somos en número casi alcaldes de un pueblo, porque hay pueblos, yo que vengo de Valladolid, hay pueblos de Castilla mucho más pequeños que el número que manejaremos.
Bueno, es un ejército de peregrinos, ¿no? Oye, ¿qué diferencia puede haber? No sé si hay alguna, ¿eh? De diferencia que tú puedas sentir, por ejemplo, con una JMJ.
Bueno, yo creo que la similitud no es fácil de hacer, porque a veces cuando explicamos utilizamos la referencia de las JMJ, ¿no? Yo creo que aquí hay una invitación más profunda en el sentido de la parte de la esperanza que podemos durante todo el curso ir caminando sobre ella, ¿no? Yo creo que también hay una parte, una intuición bonita, es decir, no solo el jubileo de los jóvenes, ¿no? Aquí el centro no son los jóvenes, sino que el centro yo creo que es el pueblo de Dios y la esperanza que se intenta transmitir a todos ellos, ¿no? De hecho, hay un montón de jubileos. Tú, Álvaro, bueno, pues habrás una lista.
Hay 45 jubileos y el año tiene 52 fines de semana, pues prácticamente se juntan todos en el fin de semana.
Calendario apretado.
Sí, ¿no? Hay jubileos de todo, hay jubileos de jóvenes, hablabas, de las familias, de los adolescentes, hay jubileo de las cofradías, que ahí se va a ver en Roma un momento épico, porque vamos a ver a dos pasos típicos de Semana Santa andaluza, que son el Cachorro de Triana o la Esperanza de Málaga, peregrinando por las calles de Roma, bueno, por la Vía Conchilla Chuno. O sea, que se van a ver momentos y todos los carismas o todas las maneras de buscar esa esperanza y a Dios, lo vamos a ver representados en muchos fines de semana.
Bueno, me quiero imaginar el Papa, el pobre, ¿eh?
No.
Bueno, también va a ser bastante intenso para el Santo Padre, desde luego. Pues Álvaro Lobo, delegado de Pastoral Colegial de la Provincia de España, la Compañía de Jesús y coordinador de todo este movimiento peregrino que va hacia el jubileo de Roma. Álvaro, gracias, muchas gracias y que tengáis mucha suerte en esa peregrinación.
Gracias a vosotros y contamos con vuestras oraciones. Muy bien.
Imagina 2025.
Con Ángel Correas y Carla Otero.
COPE. Estar informado.
Este 2024 que despedimos, hemos conmemorado los 100 años de las primeras emisiones de radio en España. Y este 2025 se van a cumplir 100 años del nacimiento de otro medio de comunicación que cambió el mundo, la televisión.
Para contar esta historia vamos a situarnos en Londres, un miércoles 25 de marzo de 1925. En los almacenes Selfridges estaba convocado lo más grande de la sociedad londinense para ver la demostración de un invento que prometía ser una revolución. Allí apareció el inventor John Logie Baird para hacer la primera exhibición pública de imágenes en televisión o algo parecido. Te puedes imaginar que aquel invento estaba muy lejos de las modernas pantallas que tenemos hoy en día en casa.
Bueno, Carla, es que no tenía nada que ver. Aquella primera televisión era un invento más bien mecánico y poco electrónico, ¿no? Estaba basado en un artilugio llamado el disco de Nipkow. En realidad, en dos discos, porque hacía falta un emisor y un receptor. Este disco, pues estaba perforado y cuando giraba, cada uno de esos agujeritos emitía una onda distinta que captaba un fotodetector y se convertía en corrientes eléctricas.
Y estas corrientes son las que se enviaban a un receptor, ¿no?
Bueno, exacto, por un cable o por radio. En ese receptor había otro disco que estaba sincronizado con el primero, girando a la vez y con los mismos agujeritos. Esas señales se amplificaban a una lámpara y a través de un condensador se proyectaban como líneas curvas y todas juntas formaban una imagen fija y poco nítida. ¿Te ha quedado claro, no?
Bueno, sí, más o menos. Como una especie de mosaico en blanco y negro de líneas verticales juntas. Creo que más o menos esa es la idea, ¿no?
Mira, yo si quieres te la repito porque me lo he estado empollando. Mira, escucha.
Mira, para. Que no tenemos tanto tiempo. Me quedo con que este sistema mecánico hizo historia. Poco después se consiguió transmitir imágenes en movimiento, lo que algunos consideran realmente el inicio de la tele. En ese momento, finales de los años 20, los sistemas electrónicos y la llegada del tubo catódico y el iconoscopio empezaban a impulsar la era de la televisión y en 1936 fue la BBC la primera cadena que realizó una retransmisión.
The station goes on the air.
Para la ocasión se escribió incluso esta canción llamada, como no podía ser de otra manera, Televisión. Dato curioso, aquel momento tuvo una audiencia de unas 400 personas.
Bueno, comparado con lo que hay hoy en día, bueno, pues mira, te voy a dar yo otro dato curioso. El primer anuncio de televisión fue emitido en Estados Unidos el 1 de julio de 1941, exactamente a las 2:29 minutos de la tarde, justo antes de un partido de béisbol, y duró 10 segundos.
America runs on Bulova time.
Y ya, Estados Unidos funciona con el tiempo de Bulova, decía el anuncio. La empresa de relojes pagó aproximadamente $9 por este anuncio. Imagínate el dineral que se pagaría ahora mismo.
Sí, millones de dólares por cada minuto. Bueno, tras la Segunda Guerra Mundial, las emisiones se fueron perfeccionando y en 1951 llegó el color. Pero ¿cuándo llegó la televisión a España?
Desde el año 1948 ya se venían realizando pruebas para la emisión por televisión. Incluso se llegó a retransmitir por primera vez un partido de fútbol. Fue un Real Madrid Racing de Santander en octubre de 1954 que solo unos poquísimos privilegiados, contados prácticamente con los dedos de una mano, pudieron ver y fue aquí en Madrid y también en los alrededores, pero muy cerca de la capital. Todo fue experimental hasta octubre de 1956. Ahí sí, ahí empezó la televisión en España.
El transmisor de la imagen y del sonido permitirá la recepción en el círculo de un radio de 50 a 60 kilómetros alrededor de la capital de España. El ministro de Información y Turismo, don Gabriel Arias Salgado, preside el acto inaugural. Los equipos son del tipo más moderno y permitirán también la transmisión de actos deportivos, culturales y artísticos.
Lo más moderno de la época, Carla. Bueno, por cierto, el primer partido de fútbol que se retransmitió, ahora sí, a toda España, fue un clásico, ¿eh? En febrero del 59, un Real Madrid-Barça.
He aquí al Barcelona en el abarrotado Estadio Santiago Bernabéu antes de su encuentro con el Real Madrid para el Campeonato Nacional de Liga. Partido de la máxima emoción entre los dos grandes del fútbol español. Pone la pelota en juego el Real Madrid.
En aquellos primeros años una televisión era algo que muy pocos se podían permitir. Fue a partir de la segunda mitad de los 60 cuando el incremento de la producción y el despertar económico de España se tradujo en un boom de televisores en nuestro país. En 1966, alrededor de un tercio de los españoles ya tenía acceso a la tele. Y cuando llegó 1970 ya eran más de la mitad de los hogares.
Sí, estaba clara la capacidad e influencia que se podía ejercer a través de la televisión. Los gobernantes pronto se dieron cuenta que aquello era muy gordo, ¿no? Eso se vio desde el principio. Y no hablo solo de política, sino también de moda, cultura e incluso hábitos sociales. Por ejemplo, en 1964 los niños sabían perfectamente a qué hora tocaba irse a la cama.
De parte de la tele, ya va siendo hora de que lo piques, lo mayamos hasta la cama. Ale.
La familia Telerín se emitía a las 7:30 de la tarde en invierno y a las 8 en verano. Hasta 1970 estuvo en emisión. Oye, Ángel, a ti esto no te pilló, ¿no?
No, a mí lo de la familia Telerín como que se me quedó ya muy atrás, ¿vale? Para nada me pilló, ¿eh? A ver qué estás insinuando. Bueno, a mí a principios de los 80 sí que me mandaban a la cama con una especie de monstruo barbudo, ¿sí? Yo no sé si tú lo has visto, ¿no? Que se llamaba Casimiro y que aparecía también sobre las 8 de la tarde.
Y ahora presentamos un mensaje de nuestra estrella nocturna, Casimiro.
¿Qué ven mis ojos? ¿Niños, pequeñuelos, personas diminutas y aún levantados? Voy a cantaros una hermosa canción de cuna para que os vayáis a dormir.
Venga,
escuchad atentamente mi voz melodiosa. Fuera calcetines, me pongo el pijama, me cuelgo la ropa, preparo.
¿Todavía te lo sabes?
Por supuesto, no sé, pero no la pienso cantar. Lo que no sé qué era exactamente Casimiro. Si era una especie de cucaracha peluda, una pelusa, no sabemos muy bien lo que era.
Pues fíjate, oye, Ángel, que mi generación también ha tenido su propio personaje para saber qué momento era el de irse a dormir. Y es los lunes, venga.
Estoy muy cansada, hoy no he parado de tanto jugar. Estoy agotada, mañana estaremos.
Carla, parece que te está entrando sueño.
Sí, yo oigo esto y ya me voy a dormir.
Sí, claro, eso es subconsciente. Oye, qué recuerdo. Mira, te propongo que también repasemos algunos momentos clave en la televisión en España.
Venga.
Y alguno indirectamente también tiene que ver con esta casa, con la cadena COPE. Hay infinidad de ellos, pero algunos son históricos. Y la primera pregunta que te hago, Carla, ¿cuál es la emisión más vista de la historia de la televisión en España?
Pues mira, es un partido de fútbol de la selección española y te doy más pistas. Se jugó en Johannesburgo, Sudáfrica, el 11 de julio de 2010 y ganó España 0-1 en la prórroga.
Torres, no. Está delantero centro Iniesta, para él va ese balón. Él le cae a Cesc Fàbregas.
Vamos,
Fàbregas para Iniesta. Iniesta, chuta Iniesta. ¡Gol!
Te pones contenta al escuchar
bueno,
esto.
Bueno, es que me da ganas de subirme a la mesa que tenemos aquí.
Pues la final del Mundial de 2010, el grito de Camacho y el gol de Iniesta acumularon una audiencia del 86% del SER, el momento más visto de la historia de la televisión en España.
Bueno, por cierto, que ese partido lo narró Paco González para la televisión, para Telecinco, y en ese mismo año llegó también a la cadena COPE para hacerse cargo de Tiempo de Juego.
Sí. El siguiente momento de la historia de la tele, yo no lo viví, pero imagino que en este caso tú sí que lo hiciste. El 23 de febrero de 1981, transmisión en directo, son las 6:23 de la tarde.
¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo!
Bueno, 3 añitos tenía yo, aquel 23 de febrero de 1981, cuando el teniente coronel Tejero entró al Congreso de los Diputados. Aquel día y aquella noche, los españoles pasaron de la televisión, precisamente, a los transistores de radio. Otro momento histórico de la tele, que además tiene mucho que ver con esta casa, es, pues mira, la llamada de las empanadillas.
Y como me estaba yo, que en ese momento me estaba yo precisamente terminando de aviar, que me estaba yo aviando, digo, llamo a Carla ahora, no sé qué, luego me se queme la empanadilla, y como es que como tengo dos chicos aquí, haciendo la mini moto, pues digo, voy a llamar a Carla ahora, no sé qué, luego me se queme la empanadilla y me quedé yo sin llevar a los chicos al cuartel la empanadilla.
Empanadilla.
Es que como tengo aquí dos chicos sirviendo en el CIR-18 de Móstoles, pues digo, voy a llamar a Carla ahora, no sé qué, luego, como estaba yo en ese momento precisamente friendo las empanadillas, digo, no porque me se queman, me quedo yo sin escuchar el programa. A ver, así
bueno,
que,
bueno, bueno, vamos a ver.
Esa ha sido la cosa mía de llamarte, ¿sabe, bonita?
Bueno, empanadilla de leche directamente al pueblo. Vamos a ver, me dice el problema.
¿Oyes?
Sí.
¿Encarna?
Encarna de noche.
Que digo una cosa bonita. Digo que como tengo...
Pues probablemente el sketch más conocido del dúo Martes y 13 para uno de sus programas de fin de año. Parodiaban a Encarna Sánchez, que en ese momento, 1986, ya era todo un fenómeno de masas con directamente Encarna en esta casa, en COPE.
Bueno, a Encarna, por cierto, no le gustó mucho el sketch que hicieron los los martes y 13. Lo curioso es que fue algo improvisado porque fue un error de producción. Millán Salcedo y José María Yuste se quedaron sin guión, literalmente, ¿sí? Y tuvieron que improvisar pues todo lo que se escuchó en ese momento en directo. Y fue un auténtico exitazo.
Total.
Vaya, que yo lo estaba viendo, ¿eh? Sí. Les salió desde luego bastante bien.
Pues otro momento que casi todos recordarán, el 21 de abril de 1993. El columnista Francisco Umbral acude al programa de Mercedes Milá en Antena 3. Estaban terminando la tertulia y Umbral pierde la paciencia.
Paco Umbral, que lleva la mano levantada hace un ratito.
A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La década roja.
A eso iba.
En un local de Madrid y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria.
Bueno, esto fue tela marinera, ¿eh? Fue tela marinera, fue un pelotazo, sí. Y de hecho mucha gente empezó a utilizar esa expresión de yo he venido aquí a hablar de
total.
Mi libro, ¿vale? Para referirse a que yo he venido aquí a hablar de lo mío, ¿no? No me interesa nada más. Mira, Carla, el siguiente, vamos a decir, pedacito de la televisión, también lo vi en directo. Era el Mundial de Francia en 1998, esto ya es más reciente. Deportes en Televisión Española y Matías Prats quería ir dando paso a diferentes protagonistas, ¿no? Pues no dieron ni una. Empieza por presentar a Michel y sale José María Vaquero. Y a partir de ahí,
madre
pues
mía.
Nada, todo mal.
Un fuerte abrazo, oye, y que todos disfrutemos con el fútbol y con el Mundial.
Muchas gracias, Vaquero, que va a estar con nosotros. Ya ven que se ha quedado con las ganas de asistir a esta inauguración del Mundial y creo que sí, que Michel debe de estar en el estadio de Saint-Denis junto con José Ángel de la Casa. Le buscamos, adelante.
Buenas tardes, Matías, buenas tardes.
No le tenemos. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es?
A ver, esto nos puede pasar a cualquiera.
Bueno, ya te digo, si estos micrófonos... Ya te digo, Carla, si estos micrófonos hablaran, ¿qué no saldría de aquí?
Otros lo llevaron de forma estoica. ¿Te acuerdas del programa Quién sabe dónde?
Bueno, te prometo que yo tampoco. Perdón. Te prometo, Carla, que yo este programa en concreto no me lo perdía. Con Paco Lobatón, que daban publicidad pues a casos de personas que estaban desaparecidas.
Justo, pues uno de esas personas a las que andaban buscando se llamaba Gregorio. Y este hombre llamó al programa. Lo que pasa que su voz no cuadraba con la que Paco Lobatón esperaba. Y eso le descolocó por completo.
Llamamiento para la búsqueda. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablo?
Es Paco Lobato.
¿Qué tal? ¿Con quién hablo?
Con Gregorio Cobos Burguillo.
¿Usted me quiere hablar de Gregorio Cobos?
No, yo soy Gregorio Cobos Burguillo.
¿Usted es Gregorio Cobos?
Joder.
Dígame.
Ahí estaba yo, facho.
¿Usted es Gregorio Cobos?
Sí, yo soy.
Perdóneme porque su voz no me parece que corresponda con la de una persona llamada Gregorio Cobos.
Sí, sí, es.
No, usted dice que esa persona que aparece es Gregorio Cobos.
Sí, sí, y yo soy Gregorio Cobos, que está al teléfono.
Es usted, Gregorio.
Bueno, Paco Lobatón no llegaba a creerse que realmente la otra persona fuera Gregorio Cobos. Es que a veces que las voces pues descolocan mucho.
Sí.
Bueno, Carla, podríamos estar horas recopilando sonidos que forman parte de la televisión porque 100 años pues dan para mucho, pero no hay tiempo, así que te dejo con el sonido con el que se cerraban las emisiones hasta 1995. Sonaba primero el himno nacional y después lo que se llamaba la carta de ajuste. No hace falta que te levantes, Carla.
¿Pero esto qué es, Correas?
Pues eso, la carta de ajuste. Era una manera de ajustar pues los colores, la definición y el sonido de la televisión.
Anda, quítame lo que ya me estoy volviendo loca, me está molestando y todo, ¿eh? Venga, que te pongo otra cosa, anda.
When the night has come
Qué bueno, Carla, un clásico este, Stand By Me.
A ver si te crees que es casualidad que te haya puesto esta canción. Este 2025 se cumple el centenario del nacimiento del autor de esta canción, Ben E. King, y curiosamente también se cumplen 10 años de su muerte.
Bueno, lo cierto es que Stand By Me es un himno y un icono, vaya, de la
totalmente,
música.
Totalmente, sí, es un éxito, además que surgió por casualidad, no sé si lo sabías, pero ¿no? Ben E. King la comenzó a escribir basándose en una canción gospel que lleva el mismo título. Por aquel entonces estaba como vocalista en un grupo y se ofreció a cantarla, pero el manager le dijo que no necesitaban esa canción, así que la idea se quedó en la nada.
Bueno, pues vaya ojo el del manager, o mejor dicho, vaya oído, ¿no?
Totalmente, sí. Pero lo mejor llegó cuando Ben abandonó ese grupo y le ofrecieron su primer disco en solitario. Al final de esa grabación le preguntan si tenía alguna otra canción, otro tema que quisiera grabar, y él se acuerda de esa canción que tenía en la cabeza.
¿Una casualidad?
Sí. Y en ese despacho de la discografía se puso a terminar la letra, la cantó a capela, y entre los que estaban por allí le pusieron unos acordes al piano, la grabaron inmediatamente y así nació pues uno de los grandes éxitos de la música.
Sí, un éxito que podía haberse quedado simplemente en una idea y que a día de hoy es una de las canciones más versionadas del mundo.
Y además en muchísimos idiomas, también en español. Por ejemplo, con esta versión bastante reciente que se ha popularizado en una campaña de televisión, es de la cantante Travis Bird y ha titulado Quédate conmigo.
Cuando se ponga el sol, cuando la luz se esconda y la luna sea todo que ves, no tendré oscuridad a la que teme, si yo sé que tú sigues ahí. Entonces quédate aquí, oh, oh, oh. Quédate cada noche que tú quieras conmigo.
Es curioso oírla en español, ¿eh? Sí. La canción más o menos, una adaptación bastante libre. Y las hay de todos los estilos, ¿eh? Porque yo que sabía que íbamos a hablar de esta canción, no sabía tanto la historia que me has contado,
sí.
Pues he encontrado de todo. Me he puesto a buscar ahí y he encontrado, bueno, pues incluso una versión flamenca de un cantante.
Dices?
Sí, mira, escucha, un cantante que se llama Diego de Rubeo.
No, I won't be afraid.
Por ahora suena más o menos igual, ¿eh?
Sí,
ahora
sí.
Escucha.
Oye, pues te reconozco que no está nada mal, ¿eh? Que
bueno,
me gusta.
En fin, desde luego es una versión libre y bastante diferente de todo
sí,
lo que
sí.
Hemos escuchado. Bueno, pues eso, Carla, Stand By Me, quédate aquí a mi lado por la cuenta que me trae, porque tenemos que seguir imaginando este 2025. Por ejemplo, nos hemos planteado, y nos estamos planteando, si puede ser un buen año para comprar o vender una casa. Ahora mismo, con los precios que tenemos, pues ya veremos.
Oye, esta es otra versión, ¿eh?
Sí, bueno, esta es otra versión de un chaval que estaba empezando, un
sí.
Tal John Lennon.
Stand by me, and darling, darling, stand by me. ¿Qué reto personal te marcarás en el año 2025?
Que me contraten en un trabajo.
Yo para 2025 me marco como reto personal ganar más dinero.
Que no haya un solo día que dejemos de acordarnos de la gente de Valencia.
Manolo Lama te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En MediaMarkt les damos miles de ideas a los Reyes Magos para encontrar el regalo perfecto. Como un portátil HP con inteligencia artificial, procesador Intel Core Ultra 7 y 32 GB de RAM por 859 euros. En tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del Extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón Extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Pídele a la Navidad un extra de ilusión.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con hasta el 40% de descuento. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2025!
Lo que empieza con tu llamada...
Hola, buenos días.
Porque a usted, ¿de qué le ha costado desprenderse?
Puede terminar de la forma más inesperada.
A mí no, a mi hijo que hoy tiene 45 años y cuando tenía 18 le compré un pantalón de baloncesto abierto a los laterales con broches y lo ha tenido hasta hace 2 años. Pero roído.
De lunes a viernes, desde las 10...
Y ya un día se los tiré a escondidas porque yo ya no podía verlo.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Imagina 2025
con Ángel Correas y Carla Otero.
COPE, estar informado.
Pero, Carla, ¿dónde te has metido?
Hola, Ángel. Me he venido aquí a un edificio que está relativamente cerca de la radio, porque ahora mismo están... Bueno, me voy a colar en una visita a un piso. Están enseñando un piso, un apartamento, a María, que es una madrileña de 30 años. Y, bueno, mira, escucha.
Está recién transformada. Los armarios, como pueden ver, los muebles tienen gran capacidad... Y bueno, pues...
Sí, la cocina me gusta la reforma que tiene.
Otra cosa que no te había comentado es que la vivienda tiene aerotermia y, bueno, pues es el suelo radiante, que está calentito el sol en invierno, en verano está...
Pues como te decía, Ángel, estamos en Madrid, nos hemos colado en una visita a un piso. Parece que María ha encontrado cosas interesantes, una casa pues que le podría cuadrar en tanto precio como, bueno, disposición y un poco qué era lo que estaba buscando, ¿no? María, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco, ¿desde hace cuánto tiempo estás realmente en búsqueda activa, ¿no?, de piso?
Uf, pues prácticamente un año, año y algo llevo ya buscando.
En este tiempo imagino que has visitado otras casas aparte de esta, ¿no?
Sí, varias, varias. Vamos, aparte de que me sé todos los portales que hay para la venta de viviendas, pues ir a visitar físicamente, vamos, en persona sí que he ido a bastantes, como a unas 20.
Bueno, en tu caso, hasta ahora mismo, bueno, de hecho ahora mismo todavía vives en casa de tus padres, por lo que gastos son muy poquitos, eres ingeniera.
Sí, afortunadamente.
Sí, eres ingeniera, además tienes apoyo total, ¿no?, en casa, y por eso estabas buscando un poco ya esa independencia, buscar una casa, pero lo estás haciendo tú sola.
Sí, sí, lo estoy haciendo yo sola. Bueno, llevo, como bien dices, llevo ya varios años trabajando. Económicamente, bueno, pues mis padres me están ayudando muchísimo y, bueno, pues gastos en estos momentos y en estos años, pues ha sido mínimo. La verdad es que soy una afortunada.
Que precisamente, ¿no?, estás buscando piso por esa ayuda, ¿no?, que te están proporcionando tus padres.
Sí, sí, por supuesto, si no, es que es imposible, los precios que tiene la vivienda y la poca oferta que hay, es que es imposible hoy en día comprarse un piso. Yo soy muy afortunada que me voy a comprar un piso sola.
Oye, ¿y qué es lo más difícil, ya, la traba más grande que te estás encontrando en todo este proceso de búsqueda de piso?
Que hay muy poca oferta de vivienda y, bueno, pues los precios realmente para los jóvenes es totalmente imposible, vamos, es dificilísimo.
Bueno, pues muchísimas gracias, María, ya te dejo que acabes esta visita, a ver si hay suerte y te puedes quedar con el piso.
A mí me ha gustado, muchas gracias.
Bueno, pues Ángel, yo ya me voy corriendo otra vez al estudio y nada, bueno, pues ahora nos vemos.
En ese proceso de búsqueda que está María, están otros muchos jóvenes. Por ejemplo, Raquel, en su caso es enfermera, tiene 28 años y también está buscando casa, aunque a diferencia de María, ella busca con su pareja en Zaragoza.
Hemos estado buscando pisos este año, tanto en páginas web especializadas como en inmobiliarias, y estamos encontrando bastantes problemas. Por un lado, el desembolso de dinero inicial, que es alto tanto en viviendas antiguas como en viviendas de obra nueva. Porque los pisos antiguos necesitan grandes reformas de la vivienda y grandes derramas de la comunidad de vecinos o altas mensualidades de la comunidad de vecinos, y los pisos nuevos tienen precios mucho más elevados, por lo que el desembolso de dinero inicial para poder pagar la entrada es mucho mayor.
Claro, su presupuesto es algo ajustado, como les pasa a muchísimas personas, pero los pisos en Zaragoza son algo más asequibles que en Madrid. El mayor problema que están encontrando ya no es el de buscar una vivienda, es encontrar financiación.
Pues nos dificulta las conversaciones no tener un contrato fijo de trabajo, aunque sí que estemos estables, pero no es un contrato fijo.
Todos esos problemas con los bancos a los que se refiere Raquel los están teniendo Alex también en su búsqueda de piso, en este caso en Ávila.
Que hay alguna cosa barata, pero con el sueldo que tengo está complicado llegar a comprarlo porque, claro, no tengo tanto ahorrado. Y realmente, mientras más casas visito, pues más dudas me entran. Y la verdad que espero poder encontrar algo pronto.
Y ese es un poco el panorama, ¿eh?, que están viviendo muchos jóvenes en nuestro país. La verdad que el tema de la vivienda no es nada fácil, y menos para los jóvenes, para aquellos que acceden por primera vez a una vivienda. Mira, para que te hagas una idea, el 83,7% de los menores de 30 años no puede emanciparse. Eso lo dice el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España. Y en el caso de poder hacerlo, es a través de pisos compartidos, Carla.
Sí, y a los altos precios del mercado hay que sumarle que la oferta pues tampoco es que sea muy grande. No hay tanta construcción de pisos como demanda. Y eso es otro problema añadido que encarece el precio. Y Ángel, por no hablar de los salarios, pero fíjate, además, porque al mismo tiempo que se están dando todos estos problemas, las hipotecas se han disparado un 60,9% en octubre de 2024. Con más de 51.000 préstamos, hablamos de cifras altísimas. La más elevada desde septiembre de 2010.
Sí, desde luego son datos y números muy altos. Poniendo todo esto encima de la mesa, vamos a tratar de desgranarlo un poco y de entender qué está pasando con la vivienda en España y qué podemos imaginar que pasará durante este año 2025. Y para ello, vamos a saludar a Victoria Ballesteros, compañera de Economía. ¿Qué tal, Victoria?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, feliz año, ¿eh? Vaya por delante.
Feliz año, claro que sí, feliz año.
Lo primero de todo, ¿podemos decir que es un buen momento para comprar una casa o no podemos decirlo?
Bueno, el momento es relativo, ¿no? Porque depende un poco de la situación financiera de cada uno. Hay gente que puede esperar y otra que se ve obligada a precipitar la compra por determinadas circunstancias. Dicho lo cual, puede ser un mejor momento ahora, a principios de año, que dentro de unos meses, porque las previsiones no son nada buenas en cuanto a los precios. No, son muy malas en realidad. Se espera que sigan subiendo a medida que bajan los tipos de interés y sigue creciendo la presión sobre el mercado inmobiliario, a la vez que cada vez se suman más compradores. Entonces, fíjate, un 20% de los que aparcaron la idea de comprar, que estaban esperando un escenario mejor, pues se lo están planteando otra vez, porque ya tienen ese escenario, ¿no?, con la bajada del Euribor. De todos modos, te voy a decir una cosa, es que es difícil que confluya las dos variables que necesitamos para que se dé el mejor momento, ¿no?, el momento ideal.
La tormenta perfecta.
O sea, para que se dé el momento ideal es muy difícil, porque tendríamos que tener tipos bajos y precios bajos, y normalmente hay una cosa o la otra, o algo razonable de los dos. Entonces, podríamos estar en algo razonable de los dos. Y podríamos ir a peor. Entonces, que cada cual lo valore.
Oye, el precio de la vivienda se ha encarecido pues de manera muy significativa. Durante el tercer trimestre del año ha llegado al 8,1%. ¿A qué se debe esta subida de precios? ¿Por qué? ¿Por qué se está dando?
Bueno, esto es básico, ¿no? Es la ley de la oferta y la demanda. Fundamentalmente eso. Eso es el principal problema que tiene nuestro sector inmobiliario, ¿no? En el mercado hay un 80% de compradores frente a un 15% de vendedores. O sea, para que os deis cuenta. Y el resto están en los dos bandos. Es decir, quieren vender una casa para comprar otra. Y a todos ellos, pues se quieren sumar esos que os acabo de decir, ¿no? Los que estaban en barbecho, dos de cada 10. Pues fíjate lo que nos espera. Cada año en España se construyen entre 80.000 y 100.000 viviendas. Pero es que eso es la mitad de lo que necesitamos. O sea, es un desajuste terrible y es muy difícil de corregir todo ese desajuste en un contexto en el que el sector de la construcción, además, no encuentra mano de obra suficiente, así que podríamos ir camino de lo que decías tú, Ángel, de una tormenta perfecta. Y mejor que no nos pille, ¿no? ¿O qué?
Bueno, habrá que ponerse a resguardo y hacer las cosas con bastante cabeza. Oye, nuestra población en España ha crecido bastante, pero el número de casas que se están construyendo, pues no ha crecido tanto. Entonces, de ahí esa descompensación. Que me imagino, Victoria, lo notan sobre todo en las zonas urbanas, en las ciudades.
Eso es, por ejemplo, ciudades como Madrid o Barcelona, ¿no? No ha dejado de crecer esa demanda en los últimos años, porque lo que decías, hay un aumento de la población, el crecimiento del turismo, la reactivación económica tras la pandemia, se mueve muchísimo más el mercado y el ritmo de construcción, pues no ha sido el suficiente, ni lo va a ser, no lo va a ser. Hay un informe que señala que aumentar la oferta hasta niveles razonables nos puede llevar entre 10 y 20 años, porque tendríamos que multiplicar por 4 el ritmo de construcción actual. No sé qué, es imposible.
Que estar haciendo casas,
no, como locos, no. Y tampoco hay de segunda mano, es decir, no hay suficiente para cubrir todas esas necesidades. Y claro, fruto de esa combinación estamos asistiendo a esta escalada de los precios, ojo, en el mercado de compra y en el del alquiler, porque es que se retroalimenta.
Claro.
Sube una cosa y muchas veces sube la otra, o sea, es un problema, y no solo de precios, sino que estos precios suben a un mayor ritmo, ojo, que los salarios, que aquí está el verdadero problema, porque si a ti te suben los precios, pero estás cobrando mucho más, pues no te importa, pero el problema que tenemos es que no estamos cobrando mucho más, claro, está descompensado. Mira, en la última década el coste de la vivienda se ha disparado un 34%, que es 10 puntos más que el incremento del salario medio.
Madre mía.
O sea, no No, nos falta un poquito. Oye, y en 2025 se espera que ese aumento de precios de vivienda sea más o menos, o menos, te diría yo, por lo bajo, tirando por lo bajo, un 5%.
Oye, Victoria, nos vamos a centrar en los jóvenes. Si una persona está buscando su primera vivienda, que es lo más difícil, ¿no? Y no tiene prácticamente nada raro porque, a ver, pues hay circunstancias que no da para más. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué consejo le podríamos dar?
Bueno, a ver. Si no tienen nada ahorrado, lo tiene difícil, porque como mínimo lo que tienen que tener es el 10%, 10-15% que serían los gastos. A ver, lo ideal es tener el 30%, ¿vale? Que es el 20% que te exigen normalmente para la financiación de la entrada, más un 10% de gastos. Pero si no, mínimo 10% de gastos, porque se podrían encontrar soluciones, otro tipo de soluciones, a través, por ejemplo, de los avales, ICO, si se cumplen las condiciones, o la tasación, porque imagínate que tú compras una vivienda, has tenido un golpe de suerte y resulta que luego la tasación, que es muy importante, ¿vale?, en las compraventas, esto es fundamental.
Claro,
es
decir, una cosa, en función de eso te dan el crédito, ¿no?
Efectivamente, claro. Una cosa es el valor de venta o de compraventa y otro el valor de tasación. A veces no son exactamente iguales. Puede que a ti te lo vendan barato porque estén apretados, imagínate, y luego la tasación te salga mejor, entonces te dan un poquito más de crédito. Luego también hay otras opciones. Podrían comprar, por ejemplo, una vivienda sobre plano que vas aportando. A lo mejor vives en casa de tus padres y puedes ir aportando. Claro, y ahí tú ya te has dado tu entrada. Tienes el tema del alquiler con opción a compra, ¿no? Que bueno, luego al final pues te quitan, no todo, no siempre todo, pero parte de las cantidades que has aportado, y eso te podría servir también. Lo que decíamos antes de pedir una hipoteca más del 80%, que en ciertas situaciones se puede dar, normalmente lo que te piden son avalistas. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que, y ¿quiénes son los avalistas principales?
Justo.
Los padres, ¿no? Sí. Y luego les podemos meter en un lío si no pagamos.
O sea, que los padres.
Los padres, claro. Y luego hay una fórmula que a mí, la verdad, no me gusta nada, que es la de pedir un préstamo a la vez que pides la hipoteca. Y para esto hay que estar muy seguros de que podemos pagar la hipoteca y el préstamo. Es decir, un préstamo personal para la entrada.
Sí, sí.
A mí esta fórmula me parece de sobreendeudamiento, y ningún experto en realidad economista, de verdad, de los que de verdad saben, te dirían que optaras por esto, a no ser que seas muy, 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 muy solvente y creas que lo vas a ser durante mucho tiempo.
Y muy valiente también.
Y muy valiente, muy solvente y muy valiente,
No, desde luego.
Oye, Victoria, algunos jóvenes que están buscando casa ahora mismo, como hemos escuchado, bueno, pues han querido plantearnos algunas preguntas y a ver si tú les puedes ayudar. Mira, empezamos con Alex, tiene 28 años, estaba buscando piso en Ávila, es su primera vivienda y realmente se pregunta, es su primera vivienda y su pregunta es que es un poco genérica, porque realmente lo que quiere son algunos consejillos.
¿En qué tengo que fijarme a la hora de pedir una hipoteca?
Yo diría que en la letra pequeña. ¿Sabes que nos fijamos siempre en el tipo de interés? En el TIN, que es, me lo dan a un 2%, a un 3%, a un 4%. Y la TAE, casi nadie mira la TAE, que es en realidad lo que te va a costar ese préstamo. O sea, el coste total del préstamo, que incluye todas esas cosas que tienes que pagar aparte. Por ejemplo, que si tienes que abrir una cuenta y te ponen una comisión, que si los seguros de vida de la casa, el alarma, todo eso que te suman y que suma al importe total de tu hipoteca. Yo diría que se revise más el tema de la TAE. O sea, que estemos más pendientes, porque puede haber productos financieros que te ofrezcan los bancos que te compensen y otros muchos que no. O sea, hay que echar el cálculo. ¿Qué te viene mejor? ¿Pagar un 2,5% ponte de interés fijo o lo que sea, o un 2,3%? Ese 0,2 a lo largo de los años, hay que ver cuánto dinero supone. Hombre, y luego también hay que ver cuánto dinero supone, porque a veces el seguro que nos ponen, a veces son seguros con un coste altísimo que tú puedes encontrar en el mercado de los seguros a un precio muchísimo mejor. Hay que comparar esas dos cosas. O sea, cuánto me supone que me quiten unas décimas del tipo de interés, pero cuánto me supone pagar todos esos productos vinculados.
Sí, hay que perder tiempo.
Hay que perder un poco de tiempo.
A leer.
Efectivamente. Y no fijarse solo en el tipo de interés. Eso es lo que yo le diría a nuestro amigo Alex.
Oye, pues seguimos con Raquel.
En nuestro caso, algunas inmobiliarias nos han comentado que ellos lo que hacen es que los compradores del piso asumamos prácticamente de manera íntegra las comisiones que cobra la inmobiliaria por la compraventa del piso. Entonces querríamos saber si esto es así, si esto es legal, cómo de legal es, más que nada porque no todas las inmobiliarias nos están diciendo lo mismo. Muchas gracias.
Porque no todas las inmobiliarias funcionan igual. Algunos se lo repercuten. Claro. Pero, dicho lo cual, algunos dicen que se lo repercuten a los compradores y otros a los vendedores. Se puede hacer, en el caso de la venta, ojo, de las dos maneras. Pero, al final, el que lo paga siempre es el mismo, que es el comprador. ¿Por qué?
Totalmente.
Porque si es que te lo van a meter en el precio de la vivienda, la mayoría. O sea, si va un vendedor y dice, pues yo quiero obtener por mi piso, imagínate, 200.000. Dice, la comisión de la inmobiliaria son 7.000. Las comisiones varían, ¿eh? Vale, están entre el 3 y el 7% más o menos del precio de venta, o algunas tienen unas comisiones fijas. Te dicen, pues yo te cobro 10.000. Pues ya lo pones tú en 210.000.
Claro.
Para que para, ¿sabes? Para
sí,
que
sí,
la,
sí.
O sea, que es decir,
para que todo cuadre.
Sí, o sea, te lo digan o no, siempre lo pagas tú. Le diría yo a nuestra querida amiga Raquel, porque es así.
Mira, hemos escuchado a Alex, acabamos de escuchar a Raquel y también tenemos a Paula.
Pues mira, yo creo que esta es una de las grandes preguntas que nos hacemos los que queremos comprarnos una casa, porque realmente hay muy poca información, sobre todo la gente joven, o por lo menos en mi caso, yo hay muchísimos trámites que todavía necesito la ayuda de mis padres, que me orienten un poco. Y sí que es verdad que a la hora de comprar una casa, ¿cómo podemos solicitarlo?
Se refiere un poco más también al aval, porque claro, te tienen que explicar muy bien las cosas, porque no todos tenemos
ese
conocimiento.
No, no es tan sencillo.
Claro.
Sí, no es tan sencillo. Bueno, para solicitar el aval no hay que ir al ICO, lo que hay que ir es al banco, uh-huh, a una de las entidades colaboradoras, hay muchísimas entidades colaboradoras, y al final tú estás haciendo un proceso muy similar al de la hipoteca, al de pedir una hipoteca, es decir, tú vas al banco, comparas, dices, mira, yo puedo ser candidata al ICO, ya te harán en el estudio, oye, sí, mira, pues pasas, y luego hay varias entidades, es decir, no te quedes en esa, tienes
justo
que comparar,
eso
igual
es
que cuando comparas hipotecas. ¿Sabes cuáles van a ser las condiciones que más te benefician? Y a partir de ahí ya es un proceso, un trámite exactamente igual que el de pedir una hipoteca, pero bueno, sabiendo que hay una parte que te la está avalando el Estado, las comunidades autónomas, uh-huh, porque por ejemplo la Comunidad de Madrid tiene unos avales similares a esos para la compra de vivienda joven. Entonces, bueno, es muy parecido. Que sepa que lo primero que tiene que hacer es ir a las entidades bancarias y decir, oiga, mira, yo creo que soy candidata al ICO.
Sí, sí, sí. Bueno, yo la verdad que, Victoria, cuando me vaya a comprar una casa te voy a preguntar porque me lo has explicado fenomenal.
Ah, bueno, muchas gracias.
Oye, Victoria, pues gracias, lo dicho, por orientarnos un poco, sí, sobre todo si hay gente joven escuchándonos o alguien conoce pues gente joven. Es verdad que ahora mismo el momento es complicado, sobre todo si ya no tienes una vivienda y tienes que empezar, digamos, de cero, pues es un momento complicado. Pero bueno, hay que tener esperanza y que al final pues se encuentran caminos para conseguir las cosas. Victoria, lo dicho, muy feliz año nuevo y a seguir
muchas
explicando
gracias
las cosas también como hoy.
Ay, muchas gracias. Feliz año.
Bueno, pues seguimos aquí imaginando este 2025 y la siguiente parada nos lleva a diferentes puntos del planeta separados por miles de kilómetros, pero estrechamente unidos por el destino.
Sí, hablamos de Siria, Ucrania, Israel, Estados Unidos, Irán y Rusia. Pero ¿cuál es el hilo que les une?
Pues te cuento rápido. El dictador sirio Al-Assad ha sido derrocado porque Rusia le apoyaba, pero ahora tienen su propia guerra en Ucrania. Siria es un país fronterizo con Israel, que a su vez es aliado de Estados Unidos, y ahora está creciendo la tensión allí, mientras todo el mundo mira la Casa Blanca, donde en menos de un mes toma posesión Trump, que tiene buena sintonía con Putin, que sigue con su invasión de Ucrania y sigue siendo aliado de Irán, enemigo de Israel.
Bueno, vale, respira, que ya veo que todo tiene algún tipo de conexión. Con todo este lío, ¿qué puede pasar en este 2025?
Pues mira, yo dudo que alguien lo sepa, Carla, de verdad, ¿eh? Pero si te parece, vamos a centrarnos en Siria.
Dicen que la guerra no es un juego de niños, pero la rebelión en Siria se inició en una simple pared con lo que muchos considerarían una travesura adolescente, un graffiti.
El 6 de marzo de 2011, en la ciudad de Dira, al sur de Siria, un grupo de niños pintó un mensaje que decía: «Es tu turno, doctor». Se referían a Bashar al-Assad, presidente de Siria, cuya formación era la de oftalmólogo, por eso el apodo.
En ese momento había estallado la primavera árabe y otro dictador había perdido ya el poder, Gaddafi. El régimen sirio no iba a permitir ningún atisbo de protesta, así que impuso mano de hierro. Esos niños del graffiti fueron encarcelados y torturados.
Bueno, la reacción del pueblo fue una oleada de protestas que acabaron en una rebelión. 13 años después, ese graffiti sigue como un símbolo, pero el régimen de Damasco ha sido derrocado. Bashar al-Assad ha huido y ahora todo es una incógnita. Los rebeldes que han ganado, bueno, pues son un conjunto muy variopinto de grupos con el único interés común de derrocar al Assad. Ahora que lo han conseguido, pues ha perdido el pegamento que les unía.
Sea como sea, Siria ha cerrado décadas de dictadura con una guerra de 13 años en la que vimos también surgir al Daesh y todas las atrocidades que cometieron. Curiosamente, ahora son los islamistas el grupo rebelde más potente. No extraña que 7 millones de personas hayan salido del país en estos años por un u otro motivo.
Desde luego que no extraña. Algunos de ellos viven hoy aquí en España como refugiados. Y es el caso de Lian Al-Ahmad y Yusef Sahiba. Es la verdad que llamativo. Han conseguido cambiar radicalmente su destino y ahora son empresarios de éxito con tres restaurantes que se llaman Siriana en Zaragoza. Lian nos está escuchando precisamente. Lian, bienvenido a Imagina 2025. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias a vosotros.
Bueno, tú eres de Alepo, si no me equivoco, ¿no?
Exactamente, sí.
Es una de las ciudades más castigadas, además, durante estos años de guerra civil. Lian, en tu caso, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué decidiste abandonar Siria?
A ver, en mi caso es como porque tenemos el militar es obligatoriamente hacerlo 2 años, porque hay dos formas, o matar o morir en estos momentos. Por eso es como fue mi opinión, de mi familia, de mí y de todos los jóvenes de mi edad, en este caso a marchar afuera.
No querías ni matar ni morir. ¿En qué año ocurrió esto? ¿De qué año estamos hablando?
En el 2015.
Era el año en el que precisamente estaba ya el Estado Islámico actuando en Siria.
Exactamente.
Me imagino, Lian, que en aquellos años, con el Daesh, pues en su apogeo, podríamos decir, vivir en Alepo, vivir en Siria, era algo asfixiante completamente.
Exactamente.
¿Cómo eran aquellos días para que una persona joven decida abandonar todo lo que tiene, toda su familia, y salir de allí?
A ver, como un día de Alepo, en mi caso, o en la zona donde vivo yo, fue como no puedo salir dentro de un círculo de 4 kilómetros. De eso no puedo pasar porque van a recogerme para otras cosas. En casa, escuchando bombas, es como no puedes pensar ni en futuro ni nada, porque no sabes en cualquier momento vas a morir. Tienes que estar tirado mal, cualquier frase, no puedes tener una camiseta tan corta o algo así. Es como, en muchos líos, es como tienes que estar en tu casa cerrado, porque a salir afuera es como vas a tener un problema sí o sí, y cualquier cosa es como vas a pagar luego de tu vida en este caso. Así es como fue la mejor manera, es como hablar con mucha gente para que puedo salir. Es como no fue fácil salir de Alepo. Al principio pagando dinero y luego muchos contactos para que puedo salir afuera del país plan salvo.
¿Dejaste allí a vuestra familia? ¿Habéis seguido teniendo contacto con ellos?
Sí, a ver, siempre, pero bueno, como siempre hay algunas veces que no hay internet o no hay cobertura, y así es como lo quedamos más preocupados, pero bueno, en general casi diario hablamos con ellos.
¿Y qué os están diciendo? ¿Hay esperanza después de tanto sufrimiento?
Bueno, sí, pero la cosa, bueno, es como están súper felices, súper contentos, pero a la vez como hay mucho miedo porque no sabemos qué va a pasar. De afuera es como la gente está muy contenta, muy bien, todo bien, pero es como en el fondo hay algo negro. Este cambio ya después de 14 años de guerra, así de un día a otro, es como no sabemos qué va a pasar. Y la verdad es como hay mucha gente ahora, es como tienen miedo, pero a la vez que la verdad, como bueno, que hemos pasado una cosa muy grande, esa esperanza después de 14 años, no sabemos qué va a pasar de un día a otro.
¿Qué pensaste cuando viste que Al-Assad había caído ya por fin?
Bueno, dentro llorar por estar feliz, y eso es como porque me apetece volver a ver mi familia, a estar allí con mi gente, a aprovechar las cosas allí para si podemos levantar el país otra vez. Pero eso es como muchas ideas, muchas cosas en mi cabeza corren cada 5 minutos. No sé, es como algo, no puedes decirlo ahora mismo.
Liam, ahora tienes junto a otra persona que también es siria, ¿no? Tres restaurantes en Zaragoza que van bastante bien. Acabáis de abrir el tercero. Si todo mejora en Siria, ¿te plantearías volver?
A ver, sí, porque, bueno, como tengo 15 hermanos allí, tengo una familia muy grande y, bueno, quiero volver a estudiar otra vez, porque en mi país, como soy abogado, pero aquí, bueno, lo intento cambiar las cosas, pero es un poco difícil, y ahora, bueno, vuelvo a estudiar aquí. quería volver, pero bueno, España va a ser mi país, bueno, favorito, porque es un país que me han cogido, han aceptado aquí como una persona que han enseñado mucho y me gusta mucho estar aquí y hasta que me dan la nacionalidad hace poco. Pero, bueno, mi país ahí me lo necesita ahora mismo y voy a seguir hablando dentro de los dos países.
¿Llegaste directamente a España o en tu periplo pasaste por otros países europeos?
No, me fui a Turquía, en el barco, hasta una isla de Grecia. Estuve en los campos de refugiados casi 11 meses. Y, bueno, allí como trabajé, como hablo inglés, trabajé como traductor con muchos voluntarios españoles. Y, bueno, me gusta la cultura española, me siento muy bien con estos voluntarios. Y por eso me elegí a venir a España. Y luego, bueno, tardé un año a llegar a España desde Grecia, que sí.
Oye, Liam, este programa se llama Imagina 2025. ¿Qué te gustaría imaginar a ti para Siria, para este 2025?
Uf, a ver, yo la que imagino en Siria, o con la que quiero, bueno, la que me imagino, o después de que veía muchas noticias y contacto con mucha gente allí, espero que no, pero es como una imagen como Libia va a ser después ya de esta guerra. Y eso es la que me da mucho miedo, como van a ser varias zonas, cada zona tiene un precedente, unas cosas, y eso es como no me gustaría. Pero la que quiero es como justicia y democracia en mi país, como toda esta gente que ha matado un montón, el ex presidente, y después de que mata 2 millones, es como al menos tiene un juicio.
Liam Al-Ahmad es un refugiado sirio aquí en España, en Zaragoza en concreto. Liam, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Imagina 2025 y mucha suerte para ti y también para toda tu familia que sigue en Siria.
Gracias a vosotros.
Vamos a dejar Siria, pero nos vamos hasta un lugar que realmente está muy cerca. Uh-huh. Allí el conflicto lleva activo, Carla, más de un año, desde el 7 de octubre de 2023. Más de 40.000 personas han perdido la vida desde el ataque de Hamas en la Franja de Gaza. Durante este tiempo hemos estado siguiendo muy de cerca todo lo que ha ocurrido y lo hemos hecho en parte gracias a la gente local, a la gente de allí. Yavi Sifer es una argentina israelí que lleva 50 años viviendo en Gaza. El día del ataque, el terror inundó el kibutz donde vivía junto a otras 200 familias.
Sí, imagínate, desde entonces poco a poco han tratado de retomar la normalidad, porque aunque en Gaza los ataques continúan, tratan de seguir en la medida de lo posible con la vida. Aunque, como nos ha explicado Yafi, hasta que no liberen a todos los rehenes que todavía siguen prisioneros, la guerra no habrá acabado.
Estamos sobreviviendo a situación de espera, una incertidumbre constante. Hasta que no vuelvan los rehenes, la guerra no se va a terminar para mí o para la mayoría.
Todavía quedan cerca de 100 rehenes capturados por Hamas. La sensación sigue siendo la de un país que sigue en guerra, además por todos los puntos cardinales, y que sigue viviendo la tensión y la incertidumbre que esperemos este 2025 se resuelva de la mejor manera posible para todos y pueda acabar esa guerra. Pero este 2025, Carla, tampoco podemos dejar atrás otro escenario de dolor, de miseria, de muerte: Ucrania. Hace unos meses, en octubre, Yana volvió a Ucrania, su tierra natal. Tiene 26 años ahora mismo y desde hace bastante tiempo, más de 15 años, vive en Madrid con su madre. Pero cada verano volvían a Ucrania para estar con su familia y con los amigos. Al menos era así hasta que estalló esta guerra.
Ni Yana ni su madre habían vuelto a pisar Ucrania desde entonces, pero el pasado octubre, con la excusa de asistir a un congreso, Yana regresó a su país. Yana, bienvenida.
Muchas gracias.
Tú eres de Odessa, ¿no? Cuando volviste, ¿dónde fuiste exactamente?
Lo primero que hice es ir a mi ciudad natal, que es Odessa, y después me fui a Kiev, que es donde tenía el congreso al que tenía que asistir, y también estuve en Lviv para poder salir por Polonia del país. Así que he estado en esas tres ciudades.
Porque llegar ahora mismo a Ucrania sigue siendo complicado.
Sí, porque no funcionan los aviones, no se puede entrar en avión, así que lo que tienes que hacer es cruzar la frontera, ya sea a pie o en coche. Y se suele tardar bastante porque tienen que comprobar si con qué entras y con qué sales para...
Llegas a Odessa y luego vas a Kiev. ¿Qué escenario te encontraste, por ejemplo, en Odessa?
A ver, el ambiente es bastante depresivo porque por Odessa es por donde pasan básicamente todos los misiles, que como es una ciudad costera, es la única que no han invadido los rusos, y los barcos rusos están a una docena de kilómetros en el agua. Todos los misiles que mandan hacia el país, sea cualquier ciudad, pasan por Odessa siempre. Así que las alarmas son constantes y nunca sabes si va a caer ahí o va a caer en otra ciudad. Así que he notado que cuanto más cerca del frente o más cerca de los rusos es donde la gente está un poquito más mal y depresiva, sí.
¿Qué fue lo que más notaste tú cuando volviste en octubre? ¿Qué había cambiado? ¿Cómo, qué fue lo que más te impactó?
Mucha menos gente en la calle. Muchos menos hombres, se ven sobre todo mujeres y niños, porque la mayoría está combatiendo y o están movilizados, o bueno, los que se han escapado, pues se han escapado. En Odessa como tal, hay algunas zonas que están un poco destrozadas por los misiles que han caído, pero pocas, en general se vive normal y dentro de lo que cabe.
¿Qué te dicen tus familiares, tus amigos que tienes allí ahora mismo? Porque tú comentabas ahora que algunos de ellos pueden estar incluso luchando en el frente.
Lo que me dicen es que la situación está bastante mal, por lo visto no tiene pinta de acabar pronto, y si acaba pronto, pues va a acabar mal para nosotros, porque habrá que ceder territorios. Lo que dicen es que, bueno, a pesar de todo esto, al final estamos luchando por nuestra supervivencia, y es una lucha que es que, por muy cansado que estés, siempre tienes que seguir con ello hasta que, o hasta que no quede ningún ucraniano, o hasta que ganemos la guerra.
¿Todavía queda esperanza?
Sí, desde luego que sí. Esto es lo único que se pierde.
¿Cómo te imaginas tú que vaya a ser este 2025? ¿Qué te gustaría que pasase en tu país? ¿Qué te gustaría ver?
Me gustaría que la guerra acabase. Pero visto el panorama geopolítico, dudo mucho que sea de la forma que nosotros queremos, cediendo territorios, y que los rusos no hay ninguna consecuencia por todo lo que han hecho. Así que...
Pues, Yana, gracias por contarnos cómo está la situación, gracias por aportar tu voz, de alguna manera tu voz ucraniana, a todo lo que está ocurriendo. Te deseamos mucha suerte para este 2025 aquí en España, pero también para todos los tuyos que están ahí en Ucrania.
Muchísimas
muchas
gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Si te parece, Ángel, acabamos con algo que sucederá ya en muy poquitos días.
¿Cómo me gusta esta canción, Carla? ¿Cómo me gusta que suene en este programa?
Bueno, pues el próximo día 20 de enero Donald Trump jurará el cargo como presidente de Estados Unidos. Recordemos que es la segunda vez que toma posesión. Es decir, este sonido pues va a volver a producirse.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear
that I will faithfully execute.
Ese es el juramento que hizo Donald Trump entonces. Durante ese gobierno fue clave su figura en algunos conflictos. Yo siempre voy a recordar la imagen de Donald Trump encontrándose con el dictador de Corea del Norte.
Sí.
Creo que es el primer presidente de Estados Unidos que ha cruzado precisamente esa frontera entre las dos Coreas. Bueno, vamos a ver qué se espera en este nuevo periodo presidencial. Vamos a indagar un poquito más en ello. Y para eso vamos a imaginar con nuestro compañero y corresponsal en los Estados Unidos, en Washington, David Alandete. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Bueno, queda muy poquito para que Trump asuma ese cargo como presidente de Estados Unidos. ¿Qué esperamos de su gobierno?
Bueno, se espera inicialmente deportaciones masivas en el primer día. Y él dice que inicialmente a todos los inmigrantes indocumentados que estén en centros de detención o hayan sido condenados los va a deportar. Para ello cuenta con la colaboración del Estado de Texas, que ya ha puesto a su disposición una serie de edificios en los que retener a estas personas y devolverlos, en principio, a México, aunque no ha dado ningún detalle más. Y eso va a encontrarse con bastantes problemas porque muchos de ellos no son mexicanos. Y luego, inmediatamente después, espera un plan de recortes que están todavía ultimando Elon Musk y Vivek Ramaswamy, que son dos millonarios a los que él ha fichado como asesores para agilizar el gobierno. Y esas son sus dos primeras medidas grandes. Después él ha dicho que va a liberalizar como tercera medida otra vez los permisos para poder hacer perforaciones petrolíferas y de gas, que han estado muy limitados con Biden, Y él tiene, lo voy a decir en inglés, drill baby drill, que es perfora baby perfora, ¿no? Que es lo que él quiere, es que se vuelva otra vez a hacer de Estados Unidos pues una meca de las energías que no son renovables.
Con las nucleares entiendo también, ¿no?
Sí, de hecho han contado con el apoyo también creciente de los demócratas, cada vez se las ve como una alternativa más sostenible a lo que ha sido tradicionalmente el crudo y el gas y el fracking, que es aquí algo muy común. Uh-huh. Pero sí, Trump también apoya ampliamente las nucleares, además para algo nuevo, que es para los centros de datos de la inteligencia artificial. Mira, os voy a contar una anécdota. En los últimos meses, de cara a al cambio de administración, al lado de donde yo vivo aquí en Washington, ha aparecido una mini central nuclear. Uh-huh. O sea, en una zona residencial están haciendo centrales nucleares portables que se ubican donde sea y que se pueden ir moviendo y que dan suficiente energía para mantener estos centros de datos y de inteligencia artificial. Esta que tengo al lado de casa es un prototipo, simplemente para que la gente que vive aquí, senadores, diputados, periodistas, lo veamos y nos vayamos acostumbrando. Falta todavía ver qué hace Trump con los permisos necesarios.
Acabamos de hablar un poco de lo que está pasando en Ucrania y cómo también va a ser decisiva, ¿no?, todas las decisiones que tome durante este nuevo gobierno Trump en el tema de Ucrania y de relacionado con Rusia y con Putin.
Sí, pero le escuchaba a Vance, a su vicepresidente, durante los meses previos a la campaña electoral, hablar de un plan de paz que no le gustó nada a Zelensky, al presidente ucraniano, porque precisamente la administración Trump o los planes para la administración Trump hablaban de asumir un poco las tesis que tenía Putin en relación a una paz en Ucrania.
Efectivamente, hay un punto que es importantísimo, que es el ceder terreno. Y esa cesión de terreno, ya invadido por Rusia, es algo que Trump dice que tiene que estar encima de la mesa. Y eso a los ucranianos les pone muy nerviosos. Y es lo que Zelensky, la Casa Blanca y los aliados de la OTAN llevan rechazando desde que Rusia prácticamente entró dentro de Ucrania esta vez, ¿no?, en 2022, a principios. Hay una cosa interesante, ¿no?, que es que ahora en esta segunda parte del mandato de Trump, o en este segundo mandato no consecutivo, antes Trump entró con la duda de que si Rusia le había apoyado y todas las investigaciones. Ahora Trump lleva con el voto popular ganado y con el colegio electoral, y Putin llega con la derrota de haber perdido a uno de sus grandes satélites, que es la dictadura de Bashar al-Assad en Siria, ¿no? Y en ese sentido, él cree que puede, en una posición de fuerza de Estados Unidos, conseguir que tanto Rusia como Ucrania consigan aceptar concesiones que serán amargas para las dos partes.
Bueno, oye, David, ahora nos vamos a imaginar, ¿vale? Vamos a cambiar radicalmente de escenario, de tablero, y nos vamos a imaginar cómo será este año en nuestro país, especialmente en Valencia. Y sabemos que eres de Algemesí, y toda tu familia es de allí, y has visto cómo estaba la situación durante estos meses tras el paso de la devastadora Dana. ¿Cómo puedes imaginar que evolucione durante estos próximos meses toda la situación en esa zona sur de la ciudad de Valencia?
Llegamos a final de año de una forma muy amarga, ¿no? Porque estuvimos sobre el terreno las familias que somos de allí, los que yo voy mucho allí, ¿no? Con la sensación de abandono que no se ha despejado ahora en estos días, ¿no? Durante semanas y semanas hubo zonas todavía llenas de barro, calles sin conexión al tendido eléctrico, a oscuras, coches completamente inutilizados, los seguros sin responder a familias que dependen del transporte para ir a trabajar, o sea, la Ford, que están al Musafes, ¿no? Sin tren, sin servicio de cercanías, ¿no? Y viendo a los políticos como se han estado echando los trastos a la cabeza unos a otros y hablando de competencias y hablando de lo que dice el estado de alarma, lo que no dice el estado de alarma. Y hay muchas vidas completamente trastocadas por esto, ¿no? Y yo creo que para mí lo peor es que hay una gran sensación de hartazgo con la política. Y eso es muy peligroso, ¿no? Porque eso es una vía de entrada de populismos bastante alarmantes, ¿no? Populismos de izquierda o de derecha, da lo mismo, pero hacen el mismo daño a las instituciones, ¿no?
Sí, hay un barro emocional que también ha solidificado, ¿no?, ahí en esa zona.
Eso es. Eso es, ¿no? Hay como un barro emocional, exacto. Es un resquemor que no... Yo voy, cuando voy al GMSI, he estado algunas veces y veo a la gente desencantadísima.
Pues David Alandete, compañero corresponsal en Estados Unidos, en Washington. Muchas gracias y muchísima suerte para este año, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Imagina 2025.
Con Ángel Correas y Carla Otero.
COPE. Estar informado.
Llegamos al final de esta Imagina 2025, pero no podemos acabar sin hablar de la Dana.
La lluvia está complicando este martes las calles de casi todo el país. La peor parte ahora mismo se está registrando en la Comunidad Valenciana.
Seguimos muy pendientes de las consecuencias del temporal de la Dana en el este y sureste.
Estamos, como ustedes pueden imaginar, centrados en la Dana, que ha dejado, desde luego, daños devastadores, daños humanos.
Estoy en el inicio de lo que podríamos decir la zona cero de la Dana.
Estamos en Paiporta, ahora mismo en el barranco está trabajando la UME con perros.
Y una frase que se repite y mucho, es en valenciano, pero yo creo que se entiende perfectamente: el pueblo salva al pueblo, el pueblo salva al pueblo.
¿Sabes? Hace tiempo. El 29 de octubre de 2024 es una fecha que ya ha pasado a la historia de nuestro país. Durante ese día, esa madrugada, esas horas, cientos de vecinos próximos a Valencia, miles también de Albacete, Cuenca o Málaga, sufrieron en primera persona las consecuencias de la Dana.
Al menos 223 personas perdieron la vida, la mayoría eran vecinos de Valencia. Pero además de las pérdidas humanas, que obviamente son las más importantes, también tuvimos que lamentar grandes pérdidas económicas y materiales. La verdad que vivimos momentos francamente duros, pero como siempre pasa en estos casos, el pueblo español sacó su mejor versión. Y en los momentos más duros, más complicados, oleadas de voluntarios de toda España se calzaron las botas y recorrieron kilómetros y kilómetros para ayudar. Fueron hasta Catarroja, Algemesí, Paiporta, Massanassa o Aldaya.
Precisamente allí en Aldaya tiene montado su negocio Maggie. Es un centro de estética que cumplía justo los 6 meses cuando llegó la Dana. Ese día Maggie estaba trabajando en su local, como siempre, y empezó a llover débilmente. Apenas se notaba. Cuando quiso darse cuenta, el agua entró por la puerta. Intentó como pudo cubrir las máquinas, recoger los materiales, pero ese agua estaba cada vez más alta, cubría más. Y cuando se dio cuenta, ya superaba sus rodillas. Maggie consiguió salir del negocio y subió a casa de un vecino para ponerse a salvo.
Ese día no fue muy consciente de lo que había pasado, pero poco a poco fue asumiendo que estaba viva de milagro y que ya no quedaba nada de su negocio. Pero nuevamente la solidaridad jugó un gran papel, porque hoy Maggie está reconstruyéndose y con la mirada puesta en este 2025, en todo lo que le queda por delante. Y así te lo ha contado Ángel, porque has estado con ella.
Quizás tirando un poquito de magia de la radio me he trasladado hasta Aldaya, hasta el centro estética de Maggie Boys. Hola Maggie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Un punto más de lo que ha sido todo el desastre, toda la tragedia de la Dana, es este centro estética. Ahora mismo, si lo describo, bueno, pues puedo ver que lo están reformando por completo. Vosotros habéis tenido la suerte, vamos a decir, de empezar a ver un poquito la luz, un poquito a ver el futuro, porque ya veo que tenéis una puerta nueva, las paredes también son nuevas, pero claro, detrás de estas paredes que ahora mismo son blancas, el agua llegó a superar el 1.5 metros de altura, aquel 29 de octubre.
Sí. 1.60 metros de agua y todo con el mobiliario, material, en fin, todo, todo.
Una cosa curiosa es que tú estabas trabajando, claro, este es tu negocio, llevaba abierto muy poquito tiempo.
Sí, justo el día 29 cumplía 6 meses.
Y va bien, viento en popa, podríamos decir.
Sí, la verdad que sí, estaba ya empezando a tener mucha faena y estaba muy contenta, me estaba yendo bien.
Aquel día 29 no llovía en este municipio.
No
llovía absolutamente nada y de repente empiezas a ver que entra agua en este local del que estamos hablando, que son aproximadamente, pues la zona de vuestro trabajo pueden ser 80, 90 metros aproximadamente. ¿Y qué ocurrió entonces?
Pues yo en ese momento vi una ola de agua enorme y lo primero que pensé es meter los muebles a la zona de dentro, que yo dentro de mí pensaba, hasta dentro no llegará. Moví todos los muebles a la zona de dentro y en cuestión de 30 segundos el agua ya había crecido como un palmo, más de un palmo. Y nada, en ese momento empecé a taponar la puerta, intentando que no entrase el agua, pero llegó un momento en el que la puerta estaba crujiendo y parecía que iba a reventar. Y vino un vecino que para mí fue mi salvador, que no conocía de nada. Me vio que hacía un rato me había visto que estaba aquí, se fue a su casa preocupado y bajó el hombre a posta por mí. Y nada, me ayudó a abrir la puerta porque no podía abrirla y andando muy despacito para que no nos llevara la corriente y pasé la noche en casa de una familia completamente desconocida que desde esa noche pues son súper amigos míos a día de hoy.
Claro, porque aquella noche tu plan, te avisaron de que estaba lloviendo bastante en otros puntos cercanos y tu plan era quedarte aquí a dormir en tu negocio.
Sí, correcto, porque me llamó mi pareja y me dijo, no vengas porque está cayendo aquí la de Dios y no vas a llegar conduciendo. Y dije, pues me da miedo conducir con tanta lluvia, me quedo aquí a dormir en el local, en mi negocio y claro, yo no me esperaba que iba a llegar todo esto aquí, así que nada.
Día 29, ocurre esto, un momento de shock, preocupación, me imagino, por lo que había pasado. ¿Cómo es el día siguiente o dos días después, cuando vuelves al que es tu proyecto de vida y te encuentras pues todo completamente arrasado? ¿Cómo es ese día? ¿Cómo es ese momento?
Pues a ver, eran como las 7 de la mañana y bajé y me dio un ataque de ansiedad directamente. Ver todos los cristales rotos, los muebles, parecía esto un vertedero. Era como entrar en un vertedero en lo que había sido todo mi esfuerzo de crear mi negocio y tanto me había costado. Entonces me dio un ataque de ansiedad y muy mal. En ese momento me quedé en shock, no sabía qué hacer. Me quedé paralizada mirando la puerta desde la calle. Y en eso que vino una chica, me vio llorando y me dijo, ¿quieres un abrazo? Y me dio un abrazo y directamente se metió aquí conmigo a ayudar. De repente empezaron a aparecer los vecinos de aquí arriba a ayudarme a sacar barro y a tirar cosas porque estaba todo insalvable, no servía nada.
Oye, esa vecina te da un abrazo, los vecinos se unen, hay una solidaridad cercana, pero también vamos a decir que hay un abrazo lejano de gente que empieza a ayudar desde diferentes puntos y eso nos conduce un poquito también al presente, ¿no? Al día de hoy, porque has recibido ayuda prácticamente de toda España, incluso de un punto muy, muy especial, de la provincia de Segovia.
Sí, hay una mujer en Segovia que tenía una peluquería y estética y lo que son los aparatos de estética me vio en unas noticias y decidió donármelo. Se puso en contacto conmigo y, de hecho, me han llegado hoy los paquetes. Han tardado, pero han llegado. Y me ha traído un montón de cosas que me van a ser de gran ayuda. Y no solo eso, sino mucha gente de Canarias también, de Murcia, de un montón de sitios. E incluso marcas de productos con los que trabajo me han traído productos. O sea, he recibido ayuda bastante. Lo que no he recibido todavía es ni la ayuda de los 5.000 euros de autónomo, no la he recibido, ni otras muchas más ayudas que han salido, tampoco las he recibido.
Pues está siendo muy difícil tratar de gestionar esas ayudas.
Sí, a ver, difícil gestionarlas no, porque yo tengo una gestora que me las solicita en un momento. Lo difícil es que luego no recibimos ningún tipo de información, ni de si va a llegar esa ayuda, si no, porque hay gente que ya ha recibido las ayudas y yo no. Y yo quiero saber el por qué no he recibido esas ayudas, pero no hay respuesta. Y del consorcio, lo mismo. No hemos recibido nada la mayoría de personas.
Y el dinero lo necesitáis para ya, no dentro de 2 años.
Exacto. Y también he perdido mi coche en la inundación. También tengo que reponer muchas cosas. No solo el negocio, el coche, es todo en general. Y si no llegan ayudas, económicamente, yo hay cosas que no puedo afrontar ahora mismo.
No, claro, es imposible. Vemos que tu negocio va tirando un poquito para adelante. Hablamos precisamente del futuro. Este programa se llama Imagina 2025 y precisamente procuramos eso, ¿no? Mirar un poquito más allá a partir pues de estas fechas, de primeros de año. El futuro ahora mismo, ¿tú cómo lo ves? ¿Por dónde pasa? ¿Cuál es tu día clave para abrir y que vuelva pues este centro de estética a abrir sus puertas?
Pues a ver, mi idea es empezar cuanto antes. Sobre todo porque necesito facturar, no tengo otra fuente de ingresos. Y aunque sea bajo mínimos, aunque sea, por ejemplo, dar solo, en vez de dar 20 servicios, pues dar 5, por lo menos para ir tirando. Yo calculo que en un par de semanas la obra ya esté terminada y poder trabajar con normalidad dentro de lo que cabe.
Estamos en una época muy especial, acaban de pasar las Navidades, estamos ya en Año Nuevo. Para este 2025, ¿tienes ese proyecto? ¿Qué es lo que te gustaría?
Hombre, me gustaría poder como mínimo reponer todo el negocio tal y como estaba antes, como mínimo o mejor. Y de ahí poder crecer, poder contratar personal, que era mi idea antes de que ocurriera todo esto, contratar personal y crecer a nivel pues de negocio.
¿Y los clientes qué te han estado diciendo todo este tiempo?
Ah, pues me apoyan un montón. Eso, tengo la suerte de tener una clientela que...
¿Una clientela fiel?
Sí, súper fiel. Me encanta y como son y han estado aquí sacando barro también. Mucha de mi clientela han estado aquí y me han ayudado un montón. Y me han escrito que cómo estás, necesitas algo, siempre... Eso por un lado, dices, me llena el que en una situación tan fea, el ver cómo gente tan buena... O sea, que existe todavía gente buena que quiere ayudar. Se ha visto un lado muy malo, pero también un lado muy bueno.
Pues Maggie, mira, es muy importante también para la gente, para alcanzar esa normalidad, no solo tener coche, no solo limpiar las calles, no solo volver pues a los trabajos normales o a los colegios. Es muy importante también el trabajo que tú haces, que la gente se pueda sentir a gusto consigo misma, que la gente pueda cuidarse, que la gente tenga un centro de confianza donde acudir. Y yo, de verdad, espero, y Carla, que también me acompaña en este Imagina 2025, esperamos de alguna manera que todo eso, que también fue una parte de la normalidad, sea tu normalidad dentro de muy poquito. Veo que el negocio empieza a levantarse, hay un blanco en las paredes que ya ha tapado por fin toda la suciedad y todo el polvo y todo el lodo que se pudo acumular en este local, y desde aquí te deseamos mucha suerte, Maggie Boys.
Muchísimas gracias a vosotros por dar un poco de visibilidad a todo esto.
Pues Ángel, ojalá sea como dices, ojalá este 2025 los afectados por la Dana puedan reconstruirse, puedan recuperar esa normalidad y sea un buen año también para ellos. Ahora Ángel, toca despedirse. Sabiendo lo que nos espera este 2025, solo podemos disfrutar de estas últimas horas del año.
Sí, Carla, y qué mejor que con el especial de Nochevieja de COPE. Ahora, en unos minutos, nuestra compañera Ana Huertas coge las riendas en directo para dar la bienvenida al año. Gracias por acompañarlos, por estar ahí, como siempre, al otro lado, y por imaginar juntos este año 2025. Nosotros nos despedimos ya, y qué mejor que hacerlo con ese hilo conductor del programa, con música. Carla, feliz 2025.
Feliz 2025.
Con ella, pero después tal vez no. Yo hubiera
vacío.
Si el 2025 fuera un partido, ¿cómo te prepararías para ganarlo?
Comer muy bien, dormir mejor y luego tener la mente muy relajada.
Bueno, yo me voy a preparar para el 2025 con toda mi familia, con la gente que me apoya y como siempre, como todos los años, vamos a estar con ellos y sea lo que traiga, con ellos.
Yo me prepararía rezando y virgencita, virgencita, que nos quedemos como estamos. Esto de apretarte a un gimnasio y ponerte... Luego al final se te olvida, así que nada, yo prefiero rezar.
Paco González te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
Buenas noches. Si has participado en alguno de los sorteos de la 11 de hoy, no olvides consultar la página juegos11.es y saber si has resultado ganador. Recuerda que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Celebra y disfruta esta Navidad con los vinos de familia Fernández Rivera. Tinto Pesquera, Condado de Aza, Dehesa La Granja, El Vínculo. Grandes vinos para grandes momentos. Familia Fernández Rivera te desea feliz Navidad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los mejores regalos nunca se olvidan, como regalar una experiencia, una meta o Madrid. El próximo 27 de abril vive la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, maratón, media maratón y 10 kilómetros. Regala Madrid. Últimas inscripciones disponibles. Visita rockandrollmadridrun.com.
Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeado de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21. Calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lamine Yamal va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Es noticia importante. Se pierde partidos importantes. En el partido contra el Leganés, esa entrada en el minuto 15 y fue sustituido en el minuto 75. Y ahí está el problema.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.